Pues ya un querido oyente me ha informado que la bifobia es la fobia a los bisexuales. Así que rectificamos, no sabía lo que era, pero ya sí lo sé. La bifobia es la animadversión a los bisexuales. Pues nada, estaremos informados seguro de lo que cómo se celebra este Día Internacional y hacerles la reflexión. La igualdad a nivel mundial, como las pandemias y como todos los males de este planeta, hay que atenderla donde realmente hay problemas. Y una reflexión que les quiero hacer a todos estos progresistas. ¿Saben quién de esos 11 países que tiene la pena de muerte a los homosexuales y a los bisexuales y a los trans? ¿Cuántos están gobernados por gobiernos de izquierda? Pues mírenlo ustedes, no se lo voy a contar yo, pero les va a sorprender. Resulta que la izquierda es más intransigente con la condición sexual que los países donde gobierna la conservaduría, el liberalismo o la derecha. Pues nada, dicho esto, piensen ustedes. Primer fin de semana sin estado de alarma y las cosas no han ido tan mal como era de esperar después del sábado pasado, los disparates que se produjeron en las grandes ciudades españolas. Puestos en contacto con las policías locales de los municipios de este valle, no digo que no haya habido incidentes, que sí lo ha habido y ha habido intervenciones policiales, pero la gente se ha portado bastante bien. No sé si ustedes han tenido esa sensación o no. Yo he salido poco, sinceramente, pero miren, parece que la gente de a pie, el 90% o el 95% de la población del Valle, no se ha portado excesivamente mal. Y casualmente no han sido los jóvenes los que peor se han portado. Pero bueno, la cuestión de edad es cuestión cultural. El que tiene un padre tonto sale de un hijo tonto, me refiero a niveles de cumplimiento de las normas. Y el que tiene una familia ordenada y disciplinada y cumplidora de las normas, los jóvenes también lo hacen. Así que no creo que sea un problema de edad el hecho de que la gente cometa irresponsabilidades. Buen fin de semana. No parece que vaya a haber un repunte, ya lo veremos dentro de 15 días, pero este fin de semana no ha sido todo lo malo que podía haber sido. Lo que sí se han producido es movimiento, aquí poco porque tenemos que coger aviones y son caros, pero en territorio peninsular ha sido importante las reuniones familiares. Pero espero que hayan sido con responsabilidad y con conciencia de que estamos al principio de la salida del problema. Y que si confiamos en la vacunación, que parece, tiene toda la pinta de que las cosas van bien, pues llegaremos a verano en otra situación diferente. Todo dependerá de lo bien que hagamos nosotros las cosas y de que esta movilización de personas a reuniones familiares, esta posibilidad de salir por la noche, de entrar en los restaurantes a comer y tal, que hagamos las cosas bien, de verdad, que esa es el mejor complemento a la vacunación. Datos del COVID en Canarias. Seguimos en la misma línea descendente, estable, cortita, no pendiente para abajo, sino mantenida en el tiempo, y ya estamos por debajo de 80,65 de incidencia acumulada a 14 días y en 38,7 a 7, con lo cual seguimos con esa tendencia, sigamos haciendo las cosas bien. Hay un dato que no es muy bueno, pero bueno, que yo creo que está relacionado con el tema del fin de semana y la aportación de información al sistema sanitario. Hay más casos activos que había el viernes, hay 2.609, 50 casos más que el último día que hablamos con ustedes. Pero sí es cierto que las 54 personas en la UCI indican un descenso y las 229 personas hospitalizadas también indican un descenso. Vamos por el camino correcto, sigamos haciendo las cosas bien. Lo único que, bueno, de los 2.609 casos activos que hay en Canarias, pues 1.700 están en Tenerife, con lo cual igual hacen las cosas mejor en Gran Canaria, en Lanzarote, en Fuerteventura, que aquí en Tenerife. Levantemos la guardia, no la bajemos y sigamos. La vacunación ha experimentado este fin de semana un empujón sustancial en Canarias. Hemos cogido al resto del territorio nacional. Ya estamos en 14,6% de la población inmunizada y hemos alcanzado los 25.000 pinchazos al día. ¿Y esto por qué? Pues porque no hacemos las cosas del todo mal, no lo estamos haciendo perfecto. Esto es mejorable. Hay que criticar a la Consejería de Sanidad, pero además hay que criticarla para que cuando venga otra pandemia, en el caso de que venga, y Dios quiera que tarde muchos años en volver, estas experiencias que hemos tomado por este COVID-19, pues nos sirva para enfrentarnos mejor al futuro. El viernes creo que ya se lo comentaba. El Servicio Canario de Salud, a través del 012, está dando cita para vacunar a personas que hayan nacido con anterioridad al año 60. Pero eso no quita que, como han distribuido la vacuna rápidamente, porque para eso les pagamos, ¿no?, para que nos hagan llegar la vacuna rápida, pues no han tenido en cuenta las pirámides poblacionales de los distintos centros de salud y han mandado el número de vacunas en función a las personas asignadas a los centros de salud. Bueno, pues eso ha provocado que en ciertos sitios, en ciertas demarcaciones geográficas, la pirámide poblacional estaba invertida o no invertida, y que ya al llegar a los 60 años, pues hay más gente, hay poca gente de más de 60 años y tienen muchas vacunas. ¿Qué ha provocado esto? Pues que se haya difundido, y se está haciendo, la posibilidad de que, independientemente que en el 012 no le den cita de vacunación, se acerque la gente a sus centros de salud de referencia y les informen. Pues sí, en el norte de Tenerife se está vacunando gente de menos de 50 años. Porque en los centros de salud a los que están referidos, ya la población de 60 años está vacunada. Este fin de semana ha habido un empujón total para intentar que en todos los centros de salud de Canarias estén vacunadas la gente de 60 años para arriba, pero hay algunos centros de salud que ya están vacunando gente de 49, 50, 56. Así que bueno, lo que marca el protocolo, el programa de vacunación, es que a partir de hoy empiecen a vacunarse gente que haya nacido con posterioridad al 60. Creo que este año va a ir, este lunes, martes, va a ser del 60 al 65, pero insistirle que, como hay vacunas disponibles en los centros de salud, el consejo que se le ha dado desde estos micros es que prudentemente se acerquen a cada uno a su centro de salud y pidan información, porque va a ser diferente en La Vera, que en Chasna, que en el Quiquirá, que en Los Barros. Es decir, va a haber diferencias en función de la población que esté adscrita a cada centro de salud. Así que, pa'lante como los de Alicante, que esto parece que va por buen camino. Insisto que el dato más relevante en cuestión de vacunación es que en Canarias se ha alcanzado la cifra de 25.000 pinchazos diarios. Y todo esto garantizado, porque Pfizer va a entregar 13 millones de vacunas, y los protocolos y los procedimientos de logística para que lleguen las vacunas a los centros de salud y a los vacunódromos está funcionando aceptablemente. En el resto del territorio nacional, pues no disponemos de los datos, porque saben ustedes que los fines de semana las estadísticas de las comunidades autónomas no van todo lo rápido que deberían. Debe ser que ya la pandemia se ha acabado. Pero bueno, llevamos ya semanas sufriendo esto de que los fines de semana los datos llegan tarde. Bueno, lo último que tenemos es que la semana pasada bajamos 60 puntos y tenemos la misma tendencia. Van un poquito por encima de Canarias. Ellos tienen, el territorio nacional tiene un poquito más, aunque hay comunidades autónomas que están muy por debajo de nosotros: Murcia, Valencia, Extremadura, Galicia. Pero bueno, en España estamos en 162 el viernes. Hoy esperemos los datos, que creo que van a ir por la misma línea. Y también a nivel de reuniones familiares, pues se han producido bastantes, pero no ha habido el mare magnum de locura que hubo el primer sábado de fin de estado de alarma. Parece que la gente, en su mayoría, tienen conciencia de que esto, entre todos, lo podemos solucionar. Y la vacunación de AstraZeneca, que es lo que se enfrenta esta semana, la solución definitiva, pues sigue habiendo las tres opciones. Y hay algunas comunidades autónomas que incluso ya están planteando que se van a saltar en la espera, porque esta semana es la última ya que tienen, como dentro de los márgenes que indicaba el fabricante, para vacunar a los casi 2 millones de personas que tienen la primera dosis. Sanidad se inclina mayoritariamente a no poner nada, a dejarlos con una dosis. Y las otras opciones, pues ya saben, vacunar con la segunda, que es la que recomienda la OMS, y todo el personal científico que se preste, incluida el fabricante, y la otra, que ya se está aplicando en Alemania, en Francia, en Dinamarca creo también, que es inocular la segunda dosis con Pfizer o Moderna. Ahora ya empezaremos a vacunar con Janssen y a ver qué pasa. Si hay algunos casos en España, no sé si habrá, porque el resto del mundo parece que no se han detectado. Pero es importante que seamos conscientes de que todas las vacunas que se están inoculando a nivel mundial están en fase 4, están todavía en periodo de prueba, no es una vacuna consolidada. Y se hace un seguimiento exhaustivo de cada uno de los casos. Con lo cual, eso nos tiene que dar confianza de que no nos están poniendo cualquier cosa, y que esos datos tan alarmantes, que de cada millón de vacunas, 7 trombos de AstraZeneca, si eso se pasa a los prospectos de efectos secundarios de cualquier medicamento, ya lo hemos dicho muchas veces, es que tiene menos efectos secundarios que el paracetamol. Y nadie se plantea el tomarse un paracetamol cuando le duele la cabeza. Pero bueno, el hecho de que se estén investigando todos los casos debe de transmitirnos confianza de que las cosas se están haciendo correctamente. Yo no quiero dejar pasar que este fin de semana se ha celebrado por los 10 años del movimiento 15M, que a mí personalmente me cogió con 10 años menos, es decir, con 46, y lleno de ilusión, con muchísima más energía que me coge ahora este aniversario, este décimo aniversario. Pero si se dan cuenta, aquel movimiento, el movimiento que se llamaba el movimiento de los indignados, se produjo en épocas en que gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, estaba pensando en convocar unas elecciones anticipadas, y la gente estaba harta. ¿Pero estaba harta por qué? Porque había casos de corrupción de la Gürtel. Todavía no estaba eso full time, sino estaba en su apogeo. Había casos de corrupción institucionalizada. Y la gente estaba indignada por varias razones. La primera, porque los jóvenes no tenían trabajo. Ahora tienen trabajo los jóvenes. Tenían ERTE, tenían ERE. Se inventó poco después lo de los ERE. No existían los ERE hace 10 años. Qué cosa más rara, ¿no? Pues había personas en ERTE, muchas personas. Había 4.600.000 personas en el paro. ¿Hay menos paro ahora? Vale. Había jubilados que estaban indignadísimos porque no les subían las pensiones y no llegaban a final de mes. Están un poquito mejor los jubilados ahora. Poquito, ¿no? Pero no mucho. ¿Ha cambiado algo de aquel movimiento que decía frases como acabemos con la casta, suprimamos la corrupción institucional, los privilegios de los políticos? Hace 10 años de esto, ¿eh? No hace 10. ¿Qué ha cambiado las cosas de aquel 15 de marzo a este fin de semana? ¿Han acabado con la casta? ¿Los jubilados están con mejores pensiones? ¿Hay más trabajo en España? Ha habido por medio 8 años de gobierno del Partido Popular y 2 años de un gobierno socialista. Es decir, que tampoco es que no haya habido alternancia en el gobierno, ¿no? Ha habido tiempo de hacer cosas. Aparte de la pandemia, ¿eh? Que la pandemia parece que la ha inundado todo. La pandemia lleva 1 año con nosotros. Y hace 10, del 15M. ¿Qué ha cambiado de verdad? Y reflexionen conmigo, por favor. Que hay más gente dentro de la casta, ¿no? Se ha producido la aparición de 2 partidos políticos, uno que se llama Podemos y otro que se llamaba Ciudadanos, o se llama, no lo sé, bueno. El auge y el declive de un partido de centro que ha desaparecido. Quien no lo tenga claro, que lo vaya haciendo mirar, porque habrá que ponerse gafas, porque ese partido está dilapidado. Pero llegó a ser el movimiento ilusionante de este país. Llegó a tener estadísticas, encuestas donde era primera fuerza votada. Pues en 10 años ha subido y ha bajado. ¿Y Podemos qué ha hecho? Incorporar a gente a la casta, a gente de un nivel cultural que da hasta miedo. Vean ustedes la trayectoria profesional de una señora que es ministra de este país, que se llama Ione Belarra. Hagan el favor. Ayer lo hacía yo con parte de mi familia y se morían de la risa. Porque ha pasado de activista a ministra. ¿Saben, no? Es decir, de agitadora de las calles a miembro del Consejo de Ministros. Bueno, pues esos que están hoy en el Consejo de Ministros y todos los que se han subido al carro de lo que querían acabar, de la casta, de la corrupción institucional, lo que han hecho es usar la miseria del pueblo español, usar la necesidad, la ilusión del cambio, para que una vez que llegan al poder, y me van a perdonar la reflexión, que igual estoy equivocado, pero si Ciudadanos hubiese llegado al gobierno de la nación, a lo mejor hubiera hecho algo parecido. No lo sabemos. Pero esas 2 formaciones políticas que irrumpieron, que salieron del 15M, hoy ya no pintan nada. Y los ciudadanos españoles seguimos con los mismos problemas que teníamos hace 10 años, con un halo de esperanza que tuvimos durante algún tiempo. Este que les está hablando votó a Podemos. Yo voté a Podemos. En las europeas, donde sacó Pablo Iglesias 5, cuando era un movimiento transversal de rebeldía, de hasta aquí hemos llegado, vamos a hacer la democracia más representativa, vamos a acercar la ciudad, los cargos. A mí me engañaron el primero, yo lo reconozco. Nunca más les voté, por supuesto. Pero yo les voté. Igual algunos de los que nos están oyendo también. Y después está votando a Ciudadanos, pensando de que se podía regenerar la vida pública en este país. Pues miren ustedes, la cohabitación de los medios de comunicación, la presión de las grandes empresas multinacionales y el egoísmo, fundamentalmente el egoísmo y los egos personales, nos llevan a que, o como decía en un libro que siempre les recomiendo, que se llama Política Razonable, o los partidos políticos cambian las cosas antes de llegar al poder, tensan las necesidades de los poderosos para que tengan en cuenta las necesidades de los humildes, o esto no cambiará, porque nadie tiene la vacuna contra la corrupción. Contra el COVID sí, pero contra la corrupción y sobre todo contra el ego de las personas, el ego y el egoísmo no existe. Así que no perdamos las esperanzas, busquemos entre nosotros las soluciones a los temas y organicémonos, aunque sea en nuestro metro cuadrado de la República Independiente, nuestra casa. Temas importantes en Canarias, que no me quiero dejar ninguno atrás porque parece que no hay noticias, pero sí los hay. Ángel Víctor Torres nos anuncia, y esto es ilusionante y yo me agarro a la ilusión, que antes del día 30 de mayo, día de Canarias, los británicos se repensarán el hecho de que nos consideren unos apestados, como decía mi amigo Lorenzo, la leprosería de Tenerife, pues que no nos consideren leprosería y que nos permitan recibir a sus ciudadanos en nuestras queridas islas. Pues parece que antes del 30 de mayo se va a sumar, por lo menos eso nos dice nuestro querido presidente Ángel Víctor Torres, se van a sumar ya a los países que nos han quitado el veto, que hasta ahora pues son Alemania, Dinamarca y Nederlands, Países Bajos, Holanda, donde además los ciudadanos holandeses que vengan a Canarias no necesitarán volver con PCR. Lo importante es que se controle el flujo y que se abran las fronteras para que la economía de esta bendita tierra canaria empiece a reactivarse. De momento, promesa de Ángel Víctor Torres, 30 de mayo, británicos liberados para poder venir. Pero si los queremos centrar en el verano, lo tenemos más que claro, ¿verdad? Hay que intentar potenciar el turismo nacional, porque es el que nos permite la movilidad. Ya no tenemos estado de alarma, ya se puede venir para acá. Hay que abaratar los PCRs para que la gente pueda tenerlo, control de los puertos y los aeropuertos, pero el turismo tenemos que reactivarlo con turismo nacional, que pueden planificar sus vacaciones ya. Esta semana intentaremos contactar con Fitur, a ver qué nos informan los políticos locales que están por allí vendiendo nuestra marca, nuestro destino turístico, y que nos informen pues de cómo se plantea este verano, que ya viene ahí, está a la vuelta de la esquina. Hay un vídeo que corre por redes sociales, el jueves hablaremos seguro con Inma de este tema, pero a mí me llama mucho la atención y hablaremos con Leopoldo Pérez de él. Verónica Meseguer, la leche. Se lo recomiendo que mientras que vamos hablando con Leopoldo, que le llamaremos en breve, vayan viendo ustedes si pueden por YouTube, Verónica Meseguer, consejera del Cabildo de Tenerife, vídeo ofreciéndole al gobierno autónomo medidas para reactivar el turismo. Brillante. ¿Qué nivel? Cada uno tendrá su opinión, pero yo lo que les digo es ¿qué nivel? Mírenlo y opinen. Un dato que tiene, se lo comentaba José esta mañana, digo, aquí hay mucho de lo que hablar, pero mucho que interpretar, ¿no? Los periódicos locales, tanto la provincia como el Día, aparecen con este titular que no llega a estar del todo claro, ¿no? Pero dice que la agencia tributaria, Hacienda Española, Hacienda Nacional, ha recaudado cuatro veces menos en Canarias. En la provincia se puede entender que se ha recaudado cuatro veces menos que hace tres meses, que hace un año, perdón, porque estamos hablando del primer trimestre del año 2021 referente al 2020. Pero leyendo un poco el artículo y viendo también el titular del Día, que también cambia un poco las palabras que utiliza, pues se ve claramente que lo que está haciendo es que hemos recaudado en Canarias y Baleares cuatro veces menos que el resto del territorio nacional. Este dato, ¿qué nos lleva a pensar o qué nos indica? Que a lo mejor es lo que debería de poner el titular del periódico, que la economía canaria y Baleares está parada. Porque la Agencia Nacional, la Agencia Tributaria Estatal, lo que recauda son impuestos que denota la actividad económica de PIB, de que lo que se genera riqueza, la actividad industrial, la de servicio, la prestación, el PIB de cada comunidad autónoma. Bueno, pues en Canarias y en Baleares también, cuatro veces menos que la media nacional. Pero hay un dato que está en menor escala la letrilla, pero que para mí es muy importante, y es que la Agencia Tributaria Autonómica, en concreto el Impuesto General Indirecto Canario, IGIC, que nutre de dinero público a nuestras administraciones locales en primera directamente, porque es un dinero que se recauda en la comunidad autónoma y no va nunca a la Hacienda Estatal, sino que aquí se cobra, aquí se gasta, hemos bajado solamente 3,2 millones en la recaudación. Sorprendente, ¿verdad? Sí, mientras que en el ámbito económico, el ámbito empresarial, el ámbito del PIB, estamos parados radicalmente en el IGIC, solamente hemos bajado 3,2 millones. Y más porcentualmente es poco, porque estamos hablando que se han recaudado 470 millones de euros en IGIC en el primer trimestre en Canarias. Uy, uy, uy. Sorprendente, ¿verdad? Pues eso, ¿qué quiere decir? Pues se puede interpretar de muchas maneras, pero yo la primera interpretación es que nosotros seguimos viviendo y que seguimos pagando gasolina y que seguimos pagando aceite, pasta, arroz, cerveza. Que seguimos viviendo. Y que en Canarias hay 2 millones de personas que, a pesar de no tener una buena economía, no tener un buen trabajo consolidado, no tener un buen nivel de ingreso, siguen viviendo. Y que el IGIC que se genera en esta comunidad autónoma se ve muy poco afectado de la actividad económica. ¿Qué quiere decir esto también? Que a lo mejor las empresas que hacen negocio en Canarias no tributan en Canarias. De todo esto podíamos hablar, son reflexiones que yo les pongo encima de la mesa, Pero cero turístico ha existido, ¿verdad? ¿Verdad que ha existido? Bueno, pues con respecto al primer trimestre del 2020, donde no había pandemia, y el primer trimestre del 2021, que sí hay cierre, el IGIC solamente se ha reducido 3,2 millones de euros. Así que a reflexionar sobre estos datos, y yo creo que en el transcurso del día lo podremos hacer, y si no, esta semana tendremos también tiempo para hacerlo con distintos analistas en esta casa. La Consejería de Sanidad, pues también nos informa, otra noticia que es realmente importante, que anuncia que habrá cambios en legislación estatal para permitir que se hagan fijos los sanitarios temporales. Esto también tiene un recorrido largo, pero también tiene por detrás un recorrido. Llevamos años sufriendo en la sanidad canaria y en la sanidad estatal, en todas las sanidades de las 17, de los 17 tipos de sanidad que hay en este país, el abuso de la temporalidad en el empleo en un tema tan delicado como sanidad. Yo les cazo también a correlación de esta noticia que vayan mirando los presupuestos del año 2022. Porque ya se anuncian recortes en sanidad. Lo flipan, ¿verdad? Pues vayan abriendo los ojos y vayan las orejas estando pendientes, porque se anuncian ya recortes en sanidad. No ha pasado nada, ¿eh? Seguimos igual. Y otro datito también que es importante. Un amigo mío me decía, llevo yendo a la península en barco toda la pandemia y cada vez que voy para allá me encuentro con el barco lleno de negritos, de 25 a 50. Pues bueno, se han ido sacando inmigrantes ilegales de los centros de recogida que teníamos en Las Raíces y en la Isleta, es decir, regados por Canarias, y se han disminuido. Ya también la semana pasada decíamos que quedaban casi 3.000 de los 30.000 que habían llegado. Pues bueno, resulta que el Ministerio de Marlaska ha dado instrucciones para que esta semana se acelere el traslado de los inmigrantes que queden en los centros de recogida o acogida de Canarias, que nos quedemos aquí con los MENA, es decir, con los menores no acompañados, que es más difícil trasladarlo, pero que se acelere el traslado de las personas que ahora mismo están en Canarias porque se avecina nuevas pateras. ¿Y esto cómo lo sabe el Ministerio del Interior? Pues porque lo sabe. Y parece que van a venir con el buen tiempo, con el veranito, con la situación en los países de origen de estos inmigrantes, pues parece que todo indica a que en las próximas semanas aparecerán nuevas pateras en masa. Pues bueno, y lo último que quería comentarle a nivel canaria es que, aunque dolorosamente sea una noticia que no le gustaría a nadie dar, llevamos ya 20 días sin saber nada de Ana y Olivia. Y yo personalmente cada día tengo el ánimo más triste, ¿no? Porque de verdad entiendo que si esto tiene buen fin, debería de acelerarse ya. Día que pasa, día que las cosas están más peligrosas. La policía estuvo intentando buscar en el suroeste de Tenerife la semana pasada, pensando que a lo mejor Tomás Jimeno estaba escondido en algún sitio. A mí me cuesta pensar que un hijo, un padre, tenga la maldad suficiente mantenida en el tiempo. Porque un cabreo, un arrebato, ¿quién está vacunado contra eso? Todos lo hemos tenido y el ser humano pues es difícil de controlar el 100% de las ocasiones en las que tiene cabreo. Pero mantener 20 días a un padre y a una madre, me refiero a sus abuelos, que son sus padres, los padres de Tomás, en la incertidumbre de si están o no están vivas esas niñas, si están bien o están mal. Me cuesta trabajo pensar que haya una mente tan sumamente malvada. Con lo cual, lo que me lleva a pensar, pues no es bueno. Pero bueno, 20 días y ahora la policía está centrada en investigaciones en el mar. Con lo cual, en los países en los que se esperaba que llegara, pues no ha habido éxito en la expectativa. Y vamos a ir viendo. Y la noticia de fin de semana, que intentaremos profundizar, ya digo, con Leopoldo. ¿Qué está pasando en Gaza? Yo quiero nada más que hacer una reflexión. Todo el mundo, o la mayoría de la gente, piensa... Israel es un genocida. Los judíos son unos genocidas de los palestinos. Porque tenemos la visión de que los palestinos son débiles frente a los israelitas. A nivel de gobierno puede ser. La historia es durísima. Llevan 70 años con este conflicto. Es un conflicto que Occidente trasladó a Oriente Próximo con la generación del Estado de Israel. Pero la comunidad internacional ha mirado para otro lado. Aquí en cualquier conflicto bélico no hay víctimas y verdugos, según desde el punto de vista que se mire. Pero desde la guerra de los siete días, Israel nunca ha atacado a los palestinos. y lo que les estoy diciendo es un dato. Israel se ha defendido. Y han aparecido en los últimos tiempos dos movimientos palestinos que internacionalmente están considerados como terroristas. La Yihad y Hamas. Y estos son los que cogen los cohetes y los disparan a la población civil. Que el conflicto es muy complicado, que la comunidad internacional no ha tomado partido. Sí ha tomado partido. La progresía y la izquierda se ha puesto al lado de los palestinos, y de hecho es una reivindicación histórica. Y los Estados Unidos está al lado de los intereses económicos de Israel. Pero esto es muchísimo más complejo. No se ponga la Palestina encima sin pensar y sin leer. Yo les recomiendo que hagan un ejercicio de lectura para intentar comprender el conflicto árabe-israelí. Y un medio que no es de derecha, ¿no? ¿Les suena el Huffington Post? Pues lean, si quieren, saber qué está pasando en Israel. Un artículo que no recuerdo quién lo firma, pero está en Huffington Post, un periódico digital de no dudosa convicción progresista. Y dan las cinco claves para que intentemos entender y no posicionarnos desde tanto distancia al lado de unos ni de otros. Es un conflicto de difícil solución. Y desde luego, insisto, el dato es Israel desde la guerra de los siete días no ha atacado nunca a la población árabe, sino que todo lo que ha producido ha sido defensa de ataques previos. Y que se han incorporado dos elementos en la última decena de años, que se llaman Yihad Islámica y Hamas, que son terroristas internacionales. No sé si tenemos ya a Leopoldo, pero podríamos empatar ya con él. ¿O vamos a publicidad? Pues enganchamos con Leopoldo. Don Leopoldo Pérez, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, te he puesto la pelota botando en el centro del área porque sabía que querías hablar.
Sí.
Igual
sí,
te lo he puesto complicado.
Es uno de los temas propuestos, ¿no? Pero yo, si me permites, Diego, voy a intentar condensar la historia lo más posible, pero el conflicto árabe-israelí, palestino-israelí, mejor dicho, aunque árabe-israelí también está bien denominado, surge después de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Evidentemente, a finales de los años 40, cuando esa zona era un protectorado inglés, ¿vale? A la caída, en su momento, pues la expansión colonial inglesa, se desplegó por esa zona, y cuando cae el Imperio Otomano, pues ellos estaban allí ya. Y evidentemente, pues después de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente el pueblo judío, el pueblo israelí, pues había sido masacrado por el régimen nazi, y evidentemente pues se optó por una solución que es asentar, por así decir, al pueblo israelí en esa zona. Hasta ahí más o menos todo marchaba dentro de los límites normales, ¿no? Lo que pasa es que a lo largo de la historia, desde, como ya les digo, finales de los años 40, pues evidentemente pues Israel pues ha optado por una posición de ocupación, de acercamiento del pueblo palestino, que llega hasta estos días. Hay que recordar que el conflicto último, este que estamos padeciendo, al que estamos asistiendo, pues surge sencillamente de que se echan de sus casas a palestinos en el centro del conflicto, que es Jerusalén. Jerusalén, que es la ciudad donde pues se mezclan pues muchas culturas, evidentemente pues es una ciudad que llaman pues ecuménica en ciertos ámbitos religiosos, católicos y demás, donde bueno se da una convivencia de calle, evidentemente, ¿no? Donde hay mezquitas, donde hay pues sitios sagrados como el Muro de las Lamentaciones para los judíos, conviven en una difícil convivencia, evidentemente, pero evidentemente pues durante muchos años se ha mantenido digamos ese statu quo.
Es una ciudad santa para tres religiones, ¿no? Es para ciudad santa para los musulmanes, los judíos y para los cristianos.
Efectivamente.
Es decir, que tela marinera, todas las religiones monoteístas de cultura occidental están ahí, su ciudad sagrada.
Exactamente. Pero el problema es que hay que conocer un poco cómo ha sido, digamos, la evolución, ¿no? La evolución partía de un reconocimiento internacional de la comunidad judía, que nadie discute, pero que evidentemente no se ha limitado solamente como por así decir, a simplemente ocupar unos territorios delimitados, porque nunca se ha querido delimitar esos territorios, sino que la comunidad israelí ha ido cercando, sitiando, por así decir, a la comunidad palestina. Es que esa es la realidad, es que no hay más. El proceso de colonización ha sido realmente bastante, vamos a decir así, activo, en el sentido de que desde no solamente casas, no solamente han ido ocupando territorio inerte, por así decir, de escasa productividad o de escaso interés económico, sino también se ha arrasado con por parte de Israel, porque esta es la realidad, territorios de cierto valor, sobre todo agrícola, de olivos, de plantaciones y demás de los palestinos, hasta casi acabar pues con su presencia en las zonas más ricas de ese territorio. Y es que es la realidad. Entonces, por así decir, evidentemente Israel no ha estado lanzando cohetes y misiles todos los días, pero sí ha hecho una política de ocupación, vamos a decir así, no militar, pero sí a efectos, ¿no? Incluso sabemos perfectamente, porque vuelvo a repetir, estos son hechos, no son interpretaciones. Hay una política de, digamos, de asentamientos judíos, incluso dentro de terreno propiamente palestino. Les han cerrado las salidas al mar, las han ido cercando. Y esa es una realidad a la que la comunidad internacional nunca se ha querido meter.
Ese es el gran problema, la comunidad internacional que ha mirado para otro lado.
Pero ojo, pero lógicamente, vuelvo a repetir, o sea, claramente se ha invadido, se ha no se ha, digamos, respetado el que previamente había un pueblo allí, que es el palestino, que lógicamente necesita mínimos recursos para vivir, mínimas, digamos, salidas al mar, por ejemplo, que esa es otra tema muy importante, se les ha ido acercando, y lógicamente, claro, es un pueblo que está ahogado. Evidentemente surge el problema, desde mi punto de vista, de la militarización, desde mi punto de vista, de la sociedad palestina, donde han aparecido, vamos a decir así, grupos terroristas, vamos a decir así.
En la comunidad internacional los consideran terroristas, que yo puedo entender lo que tú estás diciendo, que es una militarización en contra del Estado militarizado de Israel, porque en Israel no nos olvidemos que toda la población, mujeres y hombres, en edad fértil de coger un arma, tienen una militarización ipso facto, es decir, toque de queda, pop, pitan un pitito y tienen allá todo el mundo vestido de militar.
Sí, 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 exactamente, ¿no? Y un servicio militar obligatorio.
Obligatorio total. Y la reserva activa es reserva activa. Están militarizados, no sé si son hasta los 42 o 43 años.
Sí, vamos a ver, en sus casas los judíos, los israelitas, tienen su equipo militar,
sí, sí,
evidentemente. Y cuando tocan, como tú dices, arrebato, pues...
Vamos para allá, rapidito.
Cogen sus armas y están inmediatamente en las calles, ¿no? Evidentemente, ya les digo, o sea, yo no puedo, desde mi punto de vista personal, no puedo dejar de culpabilizar, digamos, la actividad terrorista, porque evidentemente ha habido una actividad terrorista por parte de grupúsculos palestinos. Pero, claro, el problema es que es como respuesta de caldo de cultivo de esa ocupación, de ese sitio por parte de Israel, de territorios y de poblaciones palestinas. Es que, evidentemente, si se hubiera respetado una mínima soberanía del pueblo palestino, yo no sé si estaríamos en en el punto donde estamos actualmente, ¿no? Porque es que, desgraciadamente, es así. ¿Qué es lo que pasa para que la comunidad internacional no haya hecho nada? Pues, evidentemente, a nadie se nos oculta que los israelitas, los judíos, controlan gran parte de la economía sensible del mundo, porque es así, evidentemente. La City económica de Estados Unidos, Nueva York, está liderada, evidentemente, por judíos. Grandes grupos económicos y demás son judíos, evidentemente. Yo no los voy a culpabilizar, efectivamente, pero sí, evidentemente, tienen una importante, vamos a decir así, actividad y condicionan países como Estados Unidos, nada menos y nada más. Uh-huh. Eso, unido a que, evidentemente, es una, vamos a decir, son unos grandes consumidores de armamento, lógicamente, evidentemente, si compras armas a Estados Unidos, evidentemente eres un destino a proteger por Estados Unidos. Porque jamás, por ejemplo, no le compra armas a Estados Unidos. Evidentemente, las armas que utilizan los terroristas, porque hay que decirlo así, son de fabricación soviética, muchas de ellas, ¿no? Entonces ahí vemos los dos polos que siempre han existido en el mundo después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema, que la comunidad internacional buscó una solución para el pueblo de Israel después de la Segunda Guerra Mundial, que no, vamos a decir así, no se pensaron mucho qué consecuencias iba a tener. Y nadie de la comunidad internacional, vemos a Europa, que puede ser, vamos a decir así para que nos entienda la gente, la parte más progresista, civilizada, se han atrevido a decir, oiga, ustedes están hasta aquí, hasta esta raya, y no me pasan de esta raya. Y no puedes estar invadiendo zonas palestinas, no puedes estar echando a su gente, a los palestinos de Israel, de Jerusalén, quería decir, como fue el causante de esta escalada militar, fue precisamente que sacaron de sus casas de la noche a la mañana a familias palestinas de casas, ojo, tradicionales en el centro de Jerusalén. Es decir, que de toda la vida esas eran sus casas, evidentemente. Respondiendo que, evidentemente, pues al control del territorio, al control de la población, que evidentemente, pues es que están en una situación diferente. No, esto no es cuestión de que España invada Portugal o Portugal y España. Y ahí hay claramente una actitud ingerente en la zona. No hay unas fronteras claras delimitadas y la comunidad internacional no ha querido, digamos, poner orden. Pues lo mismo pasa, salvando grandes diferencias, con el problema saharaui y marroquí, evidentemente. La comunidad internacional, que hay incluso una misión reconocida desde hace décadas para pacificar el territorio, yo puedo poner algún paralelismo, ¿no?
Te iba a preguntar que si qué te parecía, si había paralelismo. Lo estaba pensando hace 15 minutos. Digo, cuando él acabe de hacer el argumento israelí-palestino, le voy a preguntar si no ve paralelismo con Marruecos y el Sahara.
Sí, claro, claro que lo hay, evidentemente.
Pero la repercusión internacional es muy diferente, ¿eh?
¿Por qué? Porque se juegan menos. Hay menos intereses en juego, menos intereses económicos,
Qué pena, ¿eh?
Aunque, vuelvo a repetir, evidentemente, estratégicamente a Estados Unidos le interesa que haya un gendarme, bueno, como los denominan así, ¿no? Como Marruecos, para controlar el islamismo radical en esa zona del Magreb, evidentemente. Entonces, Estados Unidos apoya a Marruecos frente al pueblo saharaui, que está en clara minoría y en clara debilidad respecto a, pues, países como, vuelvo a repetir, que apoyan a Marruecos dentro de la comunidad internacional, Estados Unidos, y dentro de la comunidad económica europea, pues Francia, evidentemente, porque Francia también tiene muchos intereses históricos en la zona, o por así decir, es una de las naciones que tiene clara, o tuvo clara presencia en esa zona en la época colonial, y lógicamente, pues claro, pues protegen sus intereses. No, le doy un dato básico y claro y meridiano, en Francia es francófona. En Francia, quiero decir, Marruecos es francófona. Entonces, lógicamente, pues ahí vemos los juegos de intereses estratégicos, de poder y de economía que hay en la zona. Y hay un claro paralelismo, evidentemente, donde los pueblos, los campamentos saharauis, pues están alojados en el sur de Argelia, en medio del desierto. Y si no es por la ayuda internacional que se le presta, incluso de alimentos, de víveres, de medicina, pues evidentemente la supervivencia del pueblo saharaui estaría muy comprometida, ¿no? Pues lo mismo pasa con Palestina. Y el problema es que la comunidad internacional responde a los intereses estratégicos y económicos por encima de los intereses generales. Es decir, el colonialismo y digamos, solucionar un conflicto estratégico de territorio, en el caso de Israel y Palestina, pues esas soluciones que se intentan imponer a base de tiralíneas, pues muchas veces el problema es que no se puede trazar una línea y este es el nuevo orden y ya está. Y el que se queda fuera de la línea, pues está en un territorio y al otro lado de la línea es otro territorio. Eso es muy difícil de solucionar así. Se quiso solucionar así después de la Segunda Guerra Mundial y también coincidiendo con el fin del colonialismo europeo, básicamente, en esa zona, y los resultados han sido nefastos totalmente. ¿Qué es lo que habría que esperar? Pues si estuviéramos en un mundo justo, pues habría que poner a los palestinos en su sitio y a los israelitas también en su sitio. Y por mucho interés expansionista que tengan, pues es que las fronteras están claras y todas las tenemos que respetar. En el caso de Israel, desde mi punto de vista, esto sí es una opinión, en base a lo que he dicho, evidentemente no ha sido un movimiento militar de ocupación, pero a efectos social y económico sí lo han hecho, y eso es lo que no puede ser. Evidentemente, como sabrán todos, y esos son hechos, vuelvo otra vez a los hechos, la población palestina es población que es mano de obra barata en el territorio israelí. Un poco enlazando con la pandemia, se ha vacunado por parte de Israel a los palestinos que trabajaban, que trabajan para los israelitas, pero porque evidentemente por un claro interés de salud, de que no contagien a la población israelí, que a pesar de todo es una de las que llevan un índice de vacunación más grande en todo el mundo, ¿no? Pero es por eso, para que no contagien, para que no se transmita la enfermedad y seguir teniendo esa mano de obra, vamos a decir así, barata, ¿no? Por así decir. Entonces, claro, difícil solución, muy difícil solución veo en este problema, porque la comunidad internacional, digamos que está comprometida en sus acciones respecto a poner un orden mínimo y lógico, ¿no? Porque podemos ver mapas en internet, invito a los oyentes a que, bueno, tecleen simplemente evolución de influencia del Estado israelí sobre el territorio palestino, y vemos que es lo que he comentado. Literalmente los han ido cercando y ocupando de una manera eficaz, no siempre de una manera bélica, pero todo el territorio de la franja donde se desarrollaba evidentemente el pueblo palestino, y eso es lo que tampoco puede ser. Lo que pasa es que, evidentemente, vuelvo a repetir, yo soy lógico e intento ser pragmático, y es muy difícil ponerle veto, poner coto a esas, digamos, ansias expansionistas israelíes, por todo lo que he comentado, con lo cual, difícil solución, a ver quién le pone el cascabel al gato en la zona, porque los grandes, por así decir, gendarmes del mundo no están por la labor, con lo cual el pueblo palestino, me temo que en los próximos decenas, centenares de años, lo va a tener muy complicado, y se van a quedar como, desde mi punto de vista, mi diagnóstico, se van a quedar como un asentamiento controlado por Israel, y que evidentemente pues va a tener muchos conflictos, porque el mundo árabe, evidentemente, ante esa agresión, ante esa ocupación silenciosa del pueblo palestino, evidentemente el mundo árabe lo interpreta como eso, como una injerencia, como un avasallamiento del pueblo palestino. Y es que si tenemos un poquito, simplemente pido un ejercicio de objetividad y de conocimiento de la historia, y en base al conocimiento de la historia y en base a la evolución, pues tenemos que llegar hasta conclusión. El pueblo palestino no tiene un buen futuro en base a cómo está hoy el orden internacional. Desgraciadamente es así. Y evidentemente el poderío militar, que es uno de los más, digamos, modernos, de más capacidad israelí, pues evidentemente hemos visto, ¿no?, cómo han bombardeado un edificio donde se alojaba la prensa. Vale, Israel dice que había una oficina de Hamas, una oficina de inteligencia de Hamas en el edificio, pero no ha dudado en decir, señores, vamos a bombardear, desalojen, y ha dado un plazo y han bombardeado. Eso, desde mi punto de vista, es un crimen de guerra.
Pues aquí un oyente, Leopoldo, nos introduce un dato que a mí me hace un poco de gracia, la verdad. Dice que, le guste o no, mientras que Trump estuvo, los tribunos controlados. Y no, no metamos gasolina al fuego, que te iba a dar una larga cambiada. Pero bueno, son distintas versiones. Lo que está claro es que el sistema internacional, el mundo mundial, no mira a los palestinos con ojos de protección y que Israel tiene muy buenos contactos a nivel internacional. Solamente hacer una reflexión global. Miren, señores oyentes, el entorno de Oriente Próximo. ¿Se acuerdan de la guerra del Líbano? ¿Se acuerdan de Jordania? ¿Ven los periódicos y los telediarios con Siria? Todo eso está por ahí, cerquita, sí. Cerquita todo.
Es que están en la misma zona, ¿eh? Es un avispero de difícil solución, de difíciles intereses contrapuestos de las dos grandes potencias, porque ahí, vuelvo a repetir, aunque no se haya dicho claramente, solamente hay que ver el armamento que utilizan unos y otros, pues uno es un armamento occidental de alta tecnología americana,
pero no
europea
con ello.
También.
No acaban con ello, problema, el conflicto no se acaba. Y además...
Claro, y después por otro lado están, si vemos las armas de los palestinos, son todo Kalashnikov, es decir, son rusos. Evidentemente ahí...
Los cohetes que lanzan además, son los que lanzaba en la Segunda Guerra Mundial, los lanzacohetes soviéticos que acabaron con el ejército nazi, ¿no? Pues esos mismos modelos son los que están empleando para tirarlos a Jerusalén. Bueno, vamos a cambiar, que nos tenemos que marchar prontito.
Encima las potencias están haciendo caja con este conflicto.
Sí, 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 sí. Y una reflexión más, que lo estaba buscando y no sabía la fecha en la que Menachem Begin recibió el Premio Nobel de la Paz, primer ministro judío. Era la guerra que hubo durante muchísimos años con Egipto. Y ahí sí intervino la comunidad internacional y forzó el antiguo presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, con un Anwar el Sadat en Egipto, que solucionó un conflicto, la guerra de los seis días, la del Yom Kippur, ese, y fue en el año antes del año 80.
Sí, sí, sí.
Llevamos 40 años con el conflicto árabe-israelí gestionado internacionalmente, asentado Egipto, Israel, Canal de Suez, que era lo importante. Eso se arregló rapidito, con muchas guerras, pero se arregló. Pero el pueblo palestino, es verdad, que está abandonado por la comunidad árabe, porque Egipto, Arabia Saudita, Libia, ¿no?, Jordania, tiene acuerdo con Estados Unidos y con Israel, y el pueblo palestino, que está dentro del territorio nacional israelí, está entregado al interés mundial. Así que vamos a hablar de Verónica Meseguer, 5 minutitos, porque tenías interés y yo también tengo interés, y cambiamos.
Bueno,
y
no... pues esto asistimos a un intento de innovación de la comunicación política, metiendo lanzando al éter de internet un vídeo que ha grabado Coalición Canaria, concretamente con Verónica Meseguer, que es consejera del Cabildo por Coalición Canaria.
Una gran comunicadora, Leopoldo, una gran comunicadora. Además, habrá ensayado poco, pero qué bien lo hace.
La verdad, miren, vamos a ver, si no han visto el vídeo, circula por todas las redes sociales, lo van a encontrar muy fácilmente, pero es que, vamos a ver, la utilización por parte de los presuntos nacionalistas, como yo los llamo, de Coalición Canaria, de lo que es la cultura, de lo que es el populismo canario, la verdad, llega a cotas de ridículo espantoso. Como en este vídeo, en donde incluso el lenguaje que se emplea es un lenguaje, pues desde mi punto de vista, chabacano, para criticar al gobierno, pues digamos, su acción en cuanto a cultura. Vamos a ver.
Y turismo, primero, cultura y turismo. ¿Se permite darle también algún consejito turístico?
Sí. Bueno, ellos están muy empeñados en el tema turístico, en el tema de que se abran rápidamente todos los comercios turísticos, no se atienda la pandemia, no se atienda ningún resultado. Da todo igual, mientras nuestros el origen de nuestros turistas, ojo, por ejemplo, Alemania, están pues prácticamente confinados, con unas limitaciones verdaderamente estrictas, donde no hay comercio, donde no hay actividad, por así decir, de bares, de restaurantes y demás. En Alemania está todo cerrado. O sea, y aquí queremos que los turistas vengan y encuentren todo abierto. Vale, bien, estamos con unos índices cada vez mejores, afortunadamente, pero tenemos que ser cautos. Pero yo lo que iba es, el vídeo básicamente se hace como crítica a la gestión de la cultura en Canarias, pero vamos a ver, pero si hemos estado en medio de una pandemia, si los cines, si los teatros, si los conciertos no ha habido, pero ¿qué es lo que quieren esta gente? O sea, es criticar criticar por criticar. Y ojo, miren que se puede hacer oposición al gobierno de Canarias por parte de cualquier partido en la oposición, pero es que están noqueados, están despistados. Tanto el Partido Popular, Ciudadanos o Coalición Canaria han tenido millones de oportunidades de hacer una oposición coherente a la situación actual y muy responsable, pero no, se nos sacan un vídeo en un lenguaje realmente chabacano, poniendo a una política a uña de caballo, en el sentido de que hace desde mi punto de vista el ridículo, utilizando canciones, memes muy conocidos por toda la población, aprovechándose de eso para hacer una crítica a algo que realmente difícilmente se puede criticar, porque ya les vuelvo a repetir, la actividad cultural ha estado parada. ¿Qué es lo que quieren? Ayuda a la cultura, que tiene derecho, evidentemente.
Mira, voy a poner un poquito el vídeo. Mira, voy a poner.
En torno a unas 5.000 empresas, 26.000 puestos de trabajo y dos, tres. Mauro, por favor, dime bien los datos.
Este es el. Es que de verdad, es patético.
Sin rigor.
Sin rigor ninguno y ridiculizando los problemas realmente importantes.
Sí. Claro.
Después, en plan TikTok, haciendo movimientos, que hace uno que es como el egipcio, ¿no? Es decir, ¿qué hay de lo mío aquí?
Sí.
Aquí, Pepe Benavente. Es que es terrorífico, ¿eh?
Es terrorífico porque, vamos a ver, Coalición Canaria de toda la vida ha intentado identificar, digamos, ese populismo de barrio, de Canarias, y hacerlo propio, y hacerlo como algo a defender, que no digo que no, pero, hombre, vamos a ver, es que la cultura es mucho más que la verbena, la misa y la romería. ¿Recuerdan que era lo que el modelo cultural de Coalición Canaria? Por favor, es que vamos a ver, yo creo que a estas alturas los canarios, vamos a ver, hemos crecido intelectualmente, quiero pensar, en cuanto a estos mensajes que nos lanzan de una manera, pues, un poco facilona, para que, digamos, sea viral en su momento, y simplemente porque un vídeo sea viral, que sea...
Será viral, esto ya lo es.
Ya lo es, pero ojo, muchas veces hay que valorar cuando un producto se hace viral positivamente o negativamente. En este caso ha sido negativamente. Porque
es que es una consejera del Cabildo de Tenerife, no es una vedette de Televisión Canaria, es la consejera, una consejera de Coalición Canaria del Cabildo de Tenerife.
Ni siquiera una influencer.
No.
Entonces, claro.
Se va a convertir en influencer, igual se dedica a esto, porque lo hace bien la chica,
Bueno, lo hace bien. Yo, para mí es muy, muy difícil de justificación. Pero vamos, si esa es la nueva política
de verdad,
que se van a instaurar en Canarias por parte de los nacionalistas, pues la verdad, un poquito de nivel. Reclaman un poquito de nivel, un poquito de vergüenza. Que vamos a ver, si lo hubiera hecho un influencer, pues bueno, pues a lo mejor tenía un pase dentro de ese sector. Pero yo me imagino que la gente de la cultura ha asistido a este vídeo, pues espantada, porque eso no es la cultura que defiende el sector cultural en absoluto, ¿no? Evidentemente. Entonces, claro, es la simplificación de los mensajes a niveles prácticamente de comedia. Entonces, bueno, pues si eso es el futuro de la comunicación que nos espera en el ámbito político, pues yo me echo las manos a la cabeza, ¿no? Porque no es lo más constructivo, no aporta absolutamente nada, ni siquiera en la crítica, ni que estaría, vamos a ver, justificado, pero es que no llegan ni siquiera a ese nivel, o sea, lo bajan tanto que se han quedado muy, muy, muy en el suelo y evidentemente no hacen ninguna mella a la gestión cultural, que podría ser criticada, seguramente que también, pero caramba, hacerlo con un poquito de nivel, que es lo que se espera de la clase política, no grabar un vídeo haciendo tonterías, como tú decías, bailando, remelando, cantante, aprovechando imágenes de memes, vuelvo a repetir, y demás, para intentar hacer una crítica. Yo entiendo que, vamos, la población tiene que pedir un poquito de más nivel a nuestros políticos, porque después nos quejamos si lo que vemos en la sociedad, pues es lo que vemos todos los días, el botellón, la fiesta y la verbena, cuando hay miles de canarios pasando hambre. Es que no lo entiendo.
Pues, señores oyentes de Gente Radio, pongan Verónica Meseguer en su Google y le va a salir de inmediato el vídeo fantástico de la nueva influencer de Coalición Canaria dando recomendaciones al gobierno autónomo para que mejore la manera de hacer cultura en Canarias. Fíjense en el modelo que nos proponen. Yo lo flipo. Leopoldo, nos vemos la semana que viene. Se nos cortó, Leopoldo. Se nos cortó. Pues nada, no me pude despedir. Ah, estabas por ahí.
Les decía que sí, que aquí estaremos. Y nada, buena semana y prudencia, prudencia.
Mucha prudencia. Leopoldo, la semana que viene más y mejor. Un abrazo, buena semana.
Un abrazo, hasta luego, buena semana.
Una vueltita por las tiendas y enseguida volvemos. Y 5 de la mañana y aquí seguimos hoy lunes acompañándoles como casi todos los días de la semana, a excepción de los sábados y los domingos, pero todo se andará. Igual para el año que viene los sábados y los domingos también les acompañamos. De momento ya empezando la segunda hora del programa de hoy y si no me equivoco mal, vamos a tener que acompañarles. Ah, sí. Ah, la tenemos. Qué guay. Doña Isabel Bello, buenos días.
Hola Diego, buenos días, ¿qué tal?
Tan localizado, te hemos adelantado un poquito la sección de hoy, sí, porque tenía mucho interés en hablar contigo, porque además el tema que vamos a tratar hoy es muy interesante y creo que podemos aportar mucha luz. Vamos a hablar de la brecha salarial, ¿no es verdad?
Sí señor, de la brecha salarial, sí.
De la brecha salarial entre hombres y mujeres, porque la semana que viene o la otra hablaremos entre la brecha salarial de los funcionarios y de los trabajadores por cuenta ajena.
Bueno, sí, también.
También hay una brecha salarial, ¿verdad?
Sí, bueno, afortunadamente entre los funcionarios están bien remunerados y de lo que se trata es de que pues los trabajadores aspiren a la misma retribución, pero bueno, eso ya...
Eso hablaremos otra semana.
Aparte, claro, y tiene otros condicionantes económicos diferentes. En la brecha salarial, digo, lo primero que hay que hacer es aclarar una especie de mito, confusión generalizada que se da sobre el término. La gente piensa que la brecha salarial significa simplemente que por el mismo trabajo en una empresa un hombre gana más que una mujer. Eso es brecha salarial, evidentemente. Pero el problema que tenemos estructural de brecha salarial no consiste estrictamente en eso. Realmente ya en la sociedad avanzada de la que disfrutamos en la Unión Europea es un problema más global, más estructural de la sociedad. Es decir, las mujeres, por lo general, nos dedicamos dedicamos más tiempo y más energía a trabajos no remunerados, como es el cuidado de los niños, el cuidado de nuestros mayores y de personas independientes. Y eso supone que al final siempre o casi siempre es la mujer la que termina reduciendo su jornada laboral, en caso de que ambos miembros de la pareja trabajen. Así en la Unión Europea, por ejemplo, para que te hagas una idea, prácticamente un tercio de las mujeres trabaja a tiempo parcial o ha reducido su jornada laboral frente a solamente un 8% de los hombres. Realmente uno solo tiene que mirar a su alrededor para darse cuenta de esta realidad, de que realmente el hecho de la maternidad es lo que determina el inicio de la brecha salarial. Es decir, una mujer joven más o menos puede encontrarse ganando lo mismo, pero una vez que se produce la maternidad, pues el hecho de la crianza acaba desembocando pues eso, en una retribución menor, pero no porque le paguen menos por el mismo trabajo o por las mismas horas, sino porque trabaja menos. Al final, en nuestra sociedad, la mujer siempre es la que acaba haciéndose cargo de los mayores. Y esto al final se traduce, desgraciadamente, en una brecha salarial definitiva que se produce en las pensiones que recibimos. Las pensiones masculinas, por lo general, al final acaban siendo superiores que las femeninas, pero bueno, por toda esta trayectoria que se va arrastrando a lo largo de la vida. Entonces, en primer lugar, uno de los factores determinantes para terminar con la brecha salarial es el de la conciliación laboral y familiar. Es decir, tenemos que apostar por una conciliación real, y uno de los pilares, por ejemplo, aquí en Canarias, por los que se ha puesto, pero en este caso desde el Cabildo se está impulsando, es la implantación de la educación infantil de 0 a 3 años en la educación pública. Es decir, que todo el mundo tenga acceso gratuito o casi gratuito a ese tipo de educación infantil.
Lo que antes llamábamos guarderías, ¿no? Las guarderías de toda la vida.
Sí, lo que comúnmente llamamos guardería, que no es... Ya de por sí, es un término confuso porque uno lo que cree es que, bueno, que le cuiden al niño, pero no. Es educación infantil, es decir, que un contenido educativo importante. Los que hemos tenido niños en la guardería sabemos lo muchísimo que aprenden los niños en una guardería, ¿no?
Simplemente sí, tremendo, sí, señor.
Y luego en el inicio de la escolar se nota un montón. O sea, que estamos hablando, hay que intentar empezar a hablar con propiedad. Y hablamos de educación infantil, no...
Sí, pero que se confunde porque...
No guardería.
Porque los términos actuales, lo que todo el mundo conoce, la educación infantil es de infantil de 4, de 3, de 4 y de 5. Y antes pues le ponen el nombre de guardería. Pero que realmente es educación infantil de 0 a 3. Es decir, de lo que actualmente o que tradicionalmente hemos denominado los papi, la guardería.
Sí, a lo mejor
sin términos despectivos.
No había mucho contenido educativo, pero hoy en día sí lo hay. Uh-huh. Y además es constatable por los padres el cambio tan grande que dan los niños cuando empiezan a acudir a su escuela infantil. O sea que,
y se nota, entonces, claramente se nota.
Está claro que para la conciliación laboral y familiar de las mujeres, el disponer de tener a su disposición una escuela infantil pública accesible o en su caso lo ideal sería gratuita, es determinante porque eso le permite reincorporarse con mayor facilidad a su trabajo. Si no, acaba ocurriendo lo que te comentaba, que muchas mujeres acaban o bien dejando su trabajo para dedicarse al cuidado de la familia o bien reduciendo su jornada. Y al final eso se traduce en una reducción de salario y finalmente en la percepción de una pensión de jubilación sensiblemente inferior.
¿Y crees tú, Isabel, que también hay una ruptura en lo que se refiere a la promoción profesional de las mujeres, en el hecho de enfrentarse a la maternidad, no solamente de un hijo, sino a lo mejor de dos, el periodo en el que los chicos son pequeños, tanto el embarazo como el posparto? Hay una ruptura de su carrera, ¿no?
Exacto, la maternidad es un hándicap en la carrera profesional de una mujer. Aparece una obviedad, pero hay que explicarlo. El hecho de promocionar internamente en una empresa, para una mujer que se encuentra en edad fértil, supone un obstáculo importante. ¿Por qué? Pues, hombre, parece obvio, pero es que desde el punto de vista de un empresario, pues esa mujer probablemente se percibe como una persona que no va, aunque tenga la capacidad y el talento, no va a poder rendir igual, pues no solo por la baja de maternidad, porque eso es una cosa puntual que dura un tiempo determinado, sino que luego el niño se pone malo, el niño no más tiene que ir al colegio. Bueno, ese tipo de cuestiones que sufren todas las madres, que realmente cada vez sufren más también los padres, porque la realidad es que se está avanzando, pero no a través de la legislación, sino a través de la propia práctica social espontánea hacia una corresponsabilidad en el cuidado de los hijos. Y bueno, la ley ayuda en ese sentido, pero tiene que haber un compromiso social, es decir, tanto político como empresarial, en esa dirección. Porque al final, con la brecha salarial, con la desigualdad, perdemos todos. ¿Por qué? Porque nos perdemos el talento de un montón de mujeres que al final pueden terminar abandonando el mundo, pues el mundo laboral, de investigación, cualquier sector en el que desarrolle su trabajo, porque al final pues se ven en la obligación de hacerse cargo de otras personas, bien sean hijos, bien sean padres mayores y demás. De hecho, en España especialmente, es absoluta tradición que al final quien se hace cargo de los mayores suelen ser mujeres.
¿Tú crees que vamos por el camino correcto para eliminar esta brecha salarial? Es decir, ¿crees que las soluciones que se están adoptando van en la dirección correcta?
Sí, claro, van en la dirección correcta. Yo creo que sí. Lo que pasa que a lo mejor convendría acelerar e intensificar un poquito más esas políticas. Ahora, por ejemplo, hay una directiva de la Unión Europea que todos los países tienen que transponer a sus ordenamientos antes de 2022, que se refiere a la transparencia salarial, es decir, que todas las empresas van a tener que tener pues publicado de alguna manera la retribución de todos sus empleados de forma anónima, pero segregado por sexo, tanto para facilitar estudios estadísticos y poder desarrollar en base a ellos las políticas correspondientes, como para detectar tanto los representantes, los trabajadores, como la propia empresa, algún tipo de desigualdad salarial y corregirlo. Entonces, bueno, estamos en el camino correcto en ese sentido y en sentido de políticas sociales, como la separación de los permisos de paternidad y demás. Pero bueno, no hay que conformarse por comparación con otros países donde a lo mejor la brecha es mucho mayor, sino seguir avanzando, pero no por una cuestión de justicia social o justicia demográfica, sino realmente porque es bueno para la sociedad, porque hay mujeres con muchísimo talento que nos podemos, y la sociedad se puede perder los beneficios de ese talento simplemente por no valorarlas adecuadamente con respecto a los hombres. Y luego otro de los factores importantes es el factor de los sectores. Evidentemente, todos sabemos que los sectores tradicionalmente desarrollados o trabajados por mujeres son luego los sectores en los que se gana menos, ya sea sector de cuidados, sector de empleados del hogar, sector incluso de la educación. Las maestras tradicionalmente han estado mal pagadas y siguen siendo, a mi juicio al menos, con respecto a la importancia de su labor, están escasamente retribuidas y en general cada vez menos, pero en general son sectores en los que la mujer es digamos, protagonista.
Y no en el sanitario también, ¿no? En el sanitario también, en todo el tema hospitalario.
Bueno, en el sanitario, de por sí, uno siempre escucha el término médicos y enfermeras, uh-huh. Y eso, bueno, ya te da una idea de cómo ha sido tradicionalmente el reparto, digamos, por género de la labor sanitaria.
Los médicos y las enfermeras de toda la vida, ¿no? Claro. Médicos y enfermeras. Exacto.
Sí, luego la realidad
es diferente.
No, ya no es así, hay cada vez más médicos mujeres y cada vez más enfermeros. Yo recuerdo cuando fui madre que coincidí con varios, matronos.
Matronos, sí. Un palabro raro, matrono.
Sí, bueno, pero que son enfermeros especializados
en parto.
O sea, cada vez se mezclan más ahí dentro del mundo sanitario. Pero bueno, sí, tenemos, ese es un ejemplo de lo que tradicionalmente es la división por género entre los distintos sectores. Está pues el sector de las empleadas del hogar. Es muy raro ver un empleado del hogar, desde luego. Seguro que existe, pero yo no conozco ninguno.
Y somos buenísimos, los empleados del hogar somos buenísimos.
Claro, dentro del mundo del turismo, lo mismo. ¿Quiénes son tradicionalmente las camareras? Sí. De las que llamas camareras de piso, que son las limpiadoras de las habitaciones, pues son mujeres. Es muy raro ver hombres camareros de piso. Y realmente eso coincide con los trabajadores menos retribuidos o con salarios más bajos del sector, que son precisamente pues, las llamadas las Kelly, las camareras de piso. Así que al final sí es real que la brecha salarial existe, pero no es tanto una cuestión cuantitativa de que, por el mismo trabajo en la misma empresa, pues imagínate, en Mercadona, un cajero gana más que una cajera. No. Se trata de una cuestión social, que los trabajos menos remunerados son actualmente desempeñados por mujeres, y luego tenemos la otra pata de la brecha, que está en el hecho de la maternidad y en los avances tan tímidos y a un ritmo tan lento en la dirección de la plena de la conciliación familiar. Y luego el famoso techo de cristal que supone pues la tradición de que bueno en los puestos de más alta dirección hay muy pocas mujeres, hay cada vez más, pero ya a un ritmo tan lento que en ese sentido probablemente la Unión Europea también tome cartas en el asunto, porque hay cuestiones a lo mejor que a veces requieren la aplicación de las políticas de cuotas, que a mí de entrada no me gustan, porque al final imponer la presencia de mujeres al margen de su capacidad o su mérito, pues las coloca en una situación en la que al final no son valoradas, porque se sabe que acceden a lo mejor a un puesto por el mero hecho de ser mujeres. Pero sí es cierto que ese tipo de cuotas, ese tipo de política de cuotas sí es positiva para romper esos techos de cristal, es decir, como política de arranque, no para pervivir, sino para arrancar.
Ahí te doy completamente la razón, que son medidas de claro, choque, ejemplo, que son necesarias, pero no se pueden mantener en el tiempo, no se pueden mantener en el tiempo tanto tiempo.
No, porque además ni siquiera es necesario. Una vez que se rompe, digamos, ese techo, luego ya la presencia de la mujer se naturaliza y ya permanece. La política es uno de los mundos donde se ve claramente. Uno ve, por ejemplo, imágenes de sesiones del Congreso de los Diputados de los años 80 y ve imágenes de ahora, y la proporción entre hombres y mujeres es patente. Realmente, por ley, cuando uno elabora las listas electorales, tú lo sabes, Diego, tiene que haber no exactamente la mitad, pero hay un mínimo de mujeres que tienen que estar presentes. Pero estoy absolutamente segura que por una mera cuestión de imagen política, que esa ley no existiera, los partidos igualmente ya impondrían en la elaboración de sus listas la presencia de mujeres, pues, o bien el 50% o bien...
Isabel, se nos está yendo la comunicación.
¿Me escuchas?
Sí, pero se está oyendo se va oyendo cada vez peor. Así que la semana que viene te llamamos al fijo y acabamos, vale. Porque este tema todavía no está muerto. Hay que trabajarlo más, vamos por el camino correcto, pero...
Es un tema súper extenso.
Súper.
Cada una de las patitas que te he comentado...
Tiene su desarrollo.
Podría suponer un programa entero, una sección entera. Y es un problema muy, muy importante en el que tenemos que trabajar todos de forma comprometida, sobre todo.
Importante la concienciación social y el interés por parte de todas las clases sociales de que tenemos que integrarnos en la actividad familiar, tanto hombres como mujeres, en igualdad de condiciones. Y eso nos va a llevar a superar la brecha salarial y a que todo el mundo tenga las mismas oportunidades ante los distintos trabajos que se nos presentan. Isabel, la semana que viene, fijo, te llamamos.
Bueno, Diego, pues un abrazo. Feliz semana a todos.
Un abrazo. Muchas gracias. Y aquí encadenamos una cosa con la otra. Y esta sintonía ya sabe lo que indica. Que ahora viene la batalla imposible, la misión imposible de don Javier Pérez. Buenos días, don Javier.
Buenos días, don Diego y audiencia de Gente Radio.
¿Cómo ha ido ese fin de semana? ¿Lo ha tenido entretenido?
Pues ya sabe usted, yo, como mi frase favorita es pasando la juventud.
Sí.
así que imagínese.
El otro día me dijeron una frase gloriosa.
Sobre hojuelas.
Una frase gloriosa, pero no se la voy a contar. Imagino que habrá disfrutado del vídeo de Verónica Meseguer, pero hablaremos otro día de él, porque ya hoy lo lleva saturado. Pero yo quería saber su opinión, porque ya Alsina ha dicho que Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Cat ya han llegado a un acuerdo para establecer un gobierno gobierno de coalición a pesar de las exigencias de la CAPS.
Pero vamos a ver, alguien dudaba de que eso se iba a producir. Pero si es que es absurdo, si estos juegan hasta el último segundo,
postureo.
En el minuto de la basura.
Postureo.
Todo postureo. Nada, pues eso estaba cantado, no hay problema.
Ya está.
Así que todas las expectativas que tenía Sánchez y la derecha de mejorar, se han ido por el garete. Se han ido al garete porque, claro, estos van a formar gobierno y ya sabe cómo son sus gobiernos.
Sí. Pero bueno, yo no sé si van a estar 2 años dando golpes de Estado permanentemente o van a estar 2 años preparando al golpe definitivo. ¿Tú qué crees?
No, pero estos... Las elecciones son cada 2 años, más o menos.
Nos van a acostumbrar a eso, ¿no?
Así, no, es que así llevan durante varios años.
Cada dos. Bueno, hasta que agoten a Ciudadanos, ya si hacen elecciones prontito, ya es 0 diputados en Cataluña.
Ah, no, claro. Ciudadanos va a la baja allá donde haya elecciones, eso está claro. A la baja o a la desaparición.
Bueno, pues es que yo me gustaría hablar de tantas cosas contigo, pero vamos a empezar por...
Andamos rápidos, venga.
¿Tenemos miscelánea o titular? ¿Qué tenemos hoy?
Tenemos una miscelánea porque voy a hablar de la locura que se ha desatado tras el estado de alarma y lo que ocurre con la derecha ahora y con las encuestas y todo este rollo que
ha visto las encuestas
desde mucho, pero bueno, da una idea de cómo está la gente queriendo un cambio.
Pues vamos a escucharlo y después comentamos. Ahí va la primera parte de la mirada crítica con Javier Pérez.
Se desató la locura tras el estado de alarma. Este virus es un miura y si lo dejas se rearma. Quien piense que está todo hecho está en un profundo error. Aún nos queda un largo trecho. Tengan juicio, por favor. Ya son varios los indicios de que esto se va a acabar en los próximos comicios. Sánchez por fin va a quebrar. Van apareciendo encuestas que encumbran a la derecha. Las izquierdas descompuestas. A ver si al fin se aprovecha. Solo se conseguirá si Pepe y Vox se coaligan. Si no, el PP morirá. Ojalá que lo consiga.
Yo no puedo decir otra cosa que estoy completamente de acuerdo con lo que dice. Con una salvedad, don Javier.
Dígame.
El primer paso hay que acabar de darlo. Y el primer paso es fusionar al Partido Popular y a Ciudadanos cuanto antes mejor.
Eso, vamos, yo es que lo doy como hecho.
Todavía quedan... Eso hay que acabar de matarlo. Que las cosas, como no las metas en la caja y le pase 2 cerraduras, de buena a primera, tal. Albert Rivera ya está claramente posicionado ahí. No va a ir la convención de Ciudadanos, sino se va a un acto del PP, ¿no? Pero todavía hay quien, por mantener su carguito y su silloncito con el naranja al lado, no se dan cuenta de
sí,
que
pero, sí. Pero mire el carguito de Val donde ha quedado, en la Asamblea de Madrid.
Sí.
En la nada. Pues exactamente va a ocurrir en los demás sitios donde haya elecciones.
Según vayan pasando
las elecciones. Va a quedar en la nada. O sea, es exactamente lo que le pasó a UPyD.
Exactamente lo mismo, sí. Pero insisto que antes de hablar de pactar con Vox, habría que absorber el 100%, me da igual los cargos públicos, los votantes. Es decir, quien no tenga claro que para sacar a Sánchez de la Moncloa tiene que haber un PP fuerte y que no puede haber división en el centro-derecha, sino que tiene que concentrarse el voto, cualquier voto estúpido que vaya a otro partido que no sea el eje vertebrador de la derecha o del centro-derecha es un voto perdido y un voto que fortalece a la izquierda.
Mire, la derecha tiene dos componentes. El PP por un lado y Vox por el otro.
No hay más.
Vox ni es fascista, ni es extremo, ni es nada de lo que se le quiere achacar. A la izquierda le interesa ese discurso porque no quiere que el PP consiga aliarse con Vox. Pero bueno, de esto hablaré ahora.
Vox es a... ¿Cómo se llama esto? Vox es al PP como Podemos es al PSOE. Así que nadie se asuste de nada.
Claro.
Pues
es que están poniendo el eje en Vox cuando ellos lo tienen en el gobierno.
Está claro, es lo mismo. Pues don Javier, sorpréndanos con la segunda parte de la mirada crítica que ya llegó su momento.
Bueno, amigos, pues verán ustedes. El desmadre que se está viviendo tras la finalización del estado de alarma no ofrece las mejores perspectivas para acabar con una epidemia que nos trae en jaque a toda la población mundial. Sin duda, las vacunas están paliando lo que podría ser una gran tragedia al reducir los contagios y, por ende, los fallecimientos. Pero que nadie lance aún las campanas al vuelo, porque no está todo hecho y las medidas de prevención deberán de seguir en vigor hasta que la vacunación llegue a toda la población, pues el riesgo de infectarse no desaparecerá hasta entonces. Un poco más de juicio y paciencia, porque eso son fundamentales. Por otra parte, el PP tiene en su mano acabar con Sánchez y sus secuaces siempre que llegue a varias conclusiones insoslayables. La primera es que Vox no es de ultraderecha y mucho menos fascista. La segunda y principal es que asuma que sin el partido de Abascal nunca tendrá la oportunidad de gobernar España. Casado debe recordar que todas las huestes de Vox han militado o simpatizado con el PP en épocas pretéritas y con las que consiguió varias mayorías absolutas. Así que más vale que reconduzcan su relación, porque es la única forma de echar a los indeseables de la Moncloa. El PP, en un alarde de humildad, podría cantarle a Vox esa famosa canción de Amaral: sin ti no soy nada.
Muy buena esa canción. Pues yo le tengo preparada una hoy buena, una cancioncita buena que se llama Insurrección, y vamos a estrenar la semana de Manolo García, don Javier, y vamos a poner García, el último en la fila, que es de su tiempo y del mío, ¿no? Decía, a nosotros nos gustaba la música de los 80, los 90, ¿eh?
Mi esposa es una fan incondicional.
Pues hoy estrenamos semana del último de la fila, guión Manolo García, porque Manolo García lo conoce la gente más jovencita, ¿no? Pero el último de la fila fue un bombazo cuando salió aquel grupo en Cataluña.
Manolo García es un crack, eso lo sabe todo el mundo.
De los mejorcitos. Pues hoy vamos a acabar la sección de la mirada crítica y vamos a dar pie, vamos a ir encadenados, porque ya son las 9:30 y es el momento de poner música. Así que, don Javier, le despedimos y no se haga parte usted de las ondas porque va a escuchar uno de los temas más importantes de la historia de la discografía del último de la fila. Don Javier,
un fuerte abrazo para todos, disfruten ustedes de la semana y el viernes a la carga otra vez.
Aquí estaremos esperando por usted como agua de mayo, y de momento aquí ve lo que viene. El último de la fila nos estrena su primer temazo, Insurrección, y una versión con, lo están oyendo ustedes, con Miguel Río. Insurrección, último de la fila, Manolo García.
Pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar verte de de amor, os enseñé mi trocito peor, retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como una. pelo una y otra vez. Me quiero
Pues 9 y 39, yo con la mascarilla hablo fatal, se me escucha mucho mejor sin mascarilla, yo me la pongo y hago bajito, pero es que son las 9 y 39 y es el momento, de, como todos los lunes, de estrenar nuestra sintonía. Yo la dejaría sonando un rato, pero es que tenemos muchísimas cosas de las que hablar, después la dejamos sonar al final, José. Pero de momento vamos a presentar a los tertulianos de Hablemos del Puerto, que tenemos aquí en los estudios centrales de Gente Radio en el Puerto de la Cruz, y empezando por mi izquierda, doña Sandra Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
No hace falta decir que usted es de Coalición Canaria, aunque venga vestida de rojo.
Yo creo que los colores...
Yo también vengo vestida de rojo
y tampoco
tengo nada que ver. Pero haciendo piñita.
Cada vez que me lo dice Juana sabe que le digo que hay que conquistar los colores.
¿Cómo se oye ahora así con mascarilla? Bien, ¿no? Se oye bien. Mantenemos la mascarilla. Es que lo de la mascarilla ya cada día... Yolanda Díaz dice que es asmática. Yo de momento no soy asmático, pero no quiero tampoco que se oiga mal el micro. Y por el otro lado, don Jonás Santana.
Buenos días, Diego. Buenos días, Sandra. Buenos días a todas las familias de Gente Radio. Encantado de estar aquí. Y como bien decía, lo estaba observando antes de que lo dijeras tú, de rojo por mi derecha, de rojo por mi izquierda. Así que hoy me siento más que nunca como en casa.
Uy. Hoy la tertulia va a ser rojilla,
¿eh? Betún, eso no te lo crees ni tú.
Pues bueno, antes que nada, quiero conocer la opinión de las dos personas que tenemos aquí en el estudio mientras que contactamos con don Ángel Montañés, que va a entrar por teléfono un ratito con nosotros, porque le ha sido imposible a Pedro participar activamente porque tiene sus labores profesionales que le impiden estar aquí hoy. Pues don Ángel va a participar un poquito, no toda la tertulia, pero sí un poquito. Mientras que ponemos en contacto con Ángel, opinión, impresiones de la noticia de la semana pasada en el ámbito municipal. Yo creo que es muy relevante el hecho de que la Audiencia Provincial de Santa Cruz, su sección sexta, pues desdijera a la jueza Carolina Díaz y absolviera de todos los cargos a don López Afonso, exalcalde del Puerto de la Cruz, y que en el momento de la sentencia pues ocupaba un cargo de consejero insular, y tomó la decisión de abandonar la vida pública, incluso la militancia del Partido Popular, y bueno, pues un poquito de tiempo después, nos hemos encontrado con que la Audiencia Provincial dice que donde digo Diego, y que no había delito. Impresiones. Empezamos por Don Jonás, ¿te parece? Don Jonás, pues, opinión personal.
Me reitero un poco lo que ya había dicho hace no sé cuántos meses aquí en estos estudios, tanto cuando se avisaba de la apertura del juicio oral como cuando salió la sentencia. A nivel personal, yo creo que nadie le desea nada malo a nadie, y más cuando ejerce un cargo público que se entiende que lo hace con todas las buenas intenciones. Siempre digo que cuando se ejerce un cargo público se está expuesto a veces incoherentemente y haciendo las cosas bien a que se te pueda denunciar, y ya no es el daño político sino el daño personal que muchas veces se causa en estas situaciones. A nivel personal me alegro por la sentencia. A nivel personal no tengo una gran amistad con López, pero sí es verdad que bueno, en este mandato como en el anterior, creo que sí queda patente la buena relación que hay con todos los compañeros de la corporación, y por eso
ojalá... ¿Por parte de Jonás Santana?
Sí, no, al menos por mí. Hablo...
Digo, no, porque ya veo tensiones en otros compañeros.
Ah, bueno, yo hablo por mí. De verdad que, bueno, dentro también del Grupo Municipal Socialista nos alegramos, porque nadie creo que se alegra del mal ajeno. En este caso, López, siempre lo hemos dicho, es un caballero. No podemos decir tampoco nada lo contrario. No puedo decir nada negativo de él y, por tanto, me alegro. Sí, es verdad que estamos en época de que la sentencia se puede recurrir. Entonces también habrá que esperar si al final es firme o no. Pero bueno, creo que al final, como siempre digo, hay que estar en el puesto público para saber también lo que uno se expone y a lo que muchas veces por maldad de otras personas también nos exponemos o nos exponen sin necesidad ninguna.
Además, en este caso, por fuego amigo, más que por fuego enemigo, ¿no?
Sí, evidentemente ya en su momento hasta el propio López decía que era una venganza propia de las guerras políticas internas, de las formaciones políticas, cosa que evidentemente es lo más triste que se puede esperar en esta vida, y más cuando las denuncias vienen de gente cercana y que supuestamente vela por los mismos intereses que velas tú. Pero bueno, esperemos que se pueda limpiar esa imagen personal y el daño que siempre causa este tipo de denuncias en el ámbito más privado y más personal. Y evidentemente también sé y me consta también la mala pasada que ha sufrido él y un poco la situación que ha tenido que vivir en el ámbito personal y familiar. Por tanto, aquí todo mi apoyo como siempre, y como ya también se lo he reiterado en una conversación privada, que me alegro de que al menos la justicia haya lavado la imagen de alguien que evidentemente siempre puso de relieve su inocencia.
Antes de conocer la opinión de Sandra, les voy a hacer partícipe de un mensaje que recibí el 14 de mayo. El 14 de mayo, como bien saben ustedes, Ángel Montañés estuvo aquí en estos estudios, tuvimos una entrevista del Estado Municipal del Puerto de la Cruz, pero también hablamos del tema de López. Y no voy a desvelar la fuente ante los micrófonos, pero dice textualmente, escuché la entrevista de Ángel Montañés sobre la sentencia de López. Pero lo que no escuché en ningún momento es que el recurso de en casación del Tribunal Supremo cabe. No sé si este oyente pues estará bien informado o no bien informado. Creo que está muy bien informado. Y que, bueno, pues que parece ser que se va a presentar un recurso al Tribunal Supremo. No sé si realmente es importante para alguien que se siga con este tema, pero aquí lo dejo. La persona que me manda el mensaje es parte de la denuncia original, con lo cual creo que se mantendrá en sus 13 de que allí hubo delito, aunque la Audiencia Provincial dice que no. Doña Sandra, ¿su opinión?
Nosotros, y yo personalmente también, cuando salió la sentencia, públicamente además, y yo creo que eso está ahí, pueden ir a la hemeroteca, manifesté primero el respeto, que no te queda más remedio, a las sentencias y a la justicia, ¿no?, que no compartíamos en aquel momento. Y evidentemente ahora mismo, tanto política como personalmente, nos alegramos de este resultado, porque creo que en la vida, como en la política, tampoco vale todo así porque sí, ¿no? Y esas guerras de guerrillas, de fuegos amigos, aunque hay quien pretenda meter fuegos cruzados, no valen. No valen ni cuando se acaban los tribunales ni cuando se pretende destrozar vidas personales, ¿no? Para llegar a un objetivo político. porque yo creo que la discrepancia política es buena, tener aspiraciones en política es buena, pero para eso los partidos políticos tienen sus reglamentos, sus estatutos por los que regularse y defender legítimamente una postura u otra, a un equipo u otro, a una corriente u otra, pero nunca pretender destrozar a personas, ¿no? Yo antes lo hablaba con ustedes, antes de comenzar esta tertulia, recuerdo lo mal que lo sufrió el compañero, lo mal que lo pasó el compañero Víctor Díaz durante años, Víctor Díaz Domínguez, durante años, ex consejero de Coalición Canaria de Empleo, que acabó metido en aquella denuncia.
Hay quien no se acuerda de aquello, pero
pues yo sí me acuerdo porque lo viví por dos partes, por un lado por UGT, por una relación familiar muy, muy estrecha, mi cuñado que ya falleció, que gracias a Dios falleció sabiendo que había quedado absuelto. Y muchos, muchos años detrás por haber sido miembro de UGT y de la fundación que tenía UGT, ser empleado, quedó ahí un poco metido como daño colateral, y gracias a Dios justo una semana antes de fallecer llegó esa sentencia diciendo que no estaba implicado, ¿no? Que quedaba totalmente exculpado. En el caso de Víctor lo viví también como compañera, y es muy duro una persona tan válida en política y tan importante para nosotros verlo dar ese paso fuera de incluso del propio partido, de la política, para defenderse, para defender lo suyo. Y tardó años, no puedo decir, fueron 10 o 15 años, una barbaridad de años, porque creo que fue, bueno, era Fernando secretario general del partido a nivel insular cuando, creo que sí, o era Paco ya, no lo sé, cuando se llega a esa sentencia y por fin Víctor se reincorpora al partido.
Los juicios de papel.
También me quedo, y creo que, lo dije a la prensa, lo que pasa que no lo recogió yo, y veces que me sorprende muchísimo también las valoraciones y los juicios que se hacen también
en
los medios de comunicación, porque a la prensa, al diario de avisos en concreto que me llamó, se lo hice saber, que empecé a confiar un poquito en la justicia. Cuando veo que Fernando también es absuelto del caso Grúa, ahora confío un poquito más cuando ves estas posibilidades.
En la
sobre
justicia
todo,
hay que confiar siempre.
No, porque la justicia me da que no es tan ciega como creemos. Y,
está hecha por
y ahí,
persona,
y ahí está, efectivamente.
Pero es el contrapeso que tenemos, no tenemos otro.
Y por lo tanto, hay que confiar en la justicia.
Es lenta, pero segura.
Hay que confiar en la justicia, pero esperar que sea justa para todos y todas.
Don Ángel, la tenemos ya al otro lado del teléfono. Comentarte nada más, Sandra, que lo que hablamos también bajo micrófono. Yo creo de verdad firmemente que lo que hay que intentar es que la justicia sea mucho más rápida de lo que es, y sobre todo que los sumarios sean secretos, sobre todo cuando afectan a personas con exposición pública.
Totalmente de acuerdo.
Don Ángel,
eso, lamentablemente,
estamos ahí.
Sí, muy buenos días.
Bienvenido a la tertulia de Hablemos del Puerto aquí a Gente Radio. Y muchas gracias por participar en nombre del Partido Popular, aunque sea por teléfono, que tu opinión es importante, y sobre todo en este tema. Ya habíamos hablado con usted la semana pasada, pero estábamos dando una vueltita aquí a la mesa sobre la impresión personal de cada uno de los tertulianos para con la sentencia de su compañero y amigo López Afonso.
Pues bueno, muchas gracias por dejarme intervenir telefónicamente. Saben que por problemas profesionales me es imposible trasladarme hasta el puerto hoy, y en horario de mañana me es muy complicado. Y refiriéndonos al tema este que se está tratando, pues evidentemente, como no podía ser de otra manera y como ya comenté el viernes, estamos sumamente satisfechos porque se haya hecho justicia de verdad con este caso, que nunca tenía que haber sido caso, como comentamos el otro día, Diego. Que si precisamente la justicia está como está es precisamente porque se da cobertura o los propios ciudadanos hacemos que al final se judicialicen este tipo de cosas, que al final no llegan a absolutamente nada. Como digo, estamos sumamente satisfechos, estamos contentísimos con que además López desde la pasada semana ya sea nuevamente afiliado al Partido Popular, ya ha solicitado su alta. Con lo cual quiere decir que vuelve, aunque sea de forma básica, como afiliado de base, valga la redundancia, a formar parte de las líneas del Partido Popular y por supuesto, a seguir avanzando en cuanto a lo que son nuestras políticas en las administraciones donde nos toca gobernar. Estamos muy contentos, por supuesto, López también lo está, como todo el mundo sabe, y esperemos que no se vuelvan a repetir episodios como este, y sobre todo que algunos partidos también en momentos determinados se alegren de que estas cosas sucedan, aunque ahora, cuando hay una sentencia sobre la mesa, estén corrigiendo su postura y estén sintiéndose muy felices porque López haya sido absuelto cuando en un momento determinado decían que López era lo peor que había en el mundo y que tenía que dejar la política de inmediato y no arrastrar el nombre de la ciudad por allí por donde fuera.
Aquí hay
estamos contentísimos.
Aquí no, te iba a decir, aquí hay un oyente simpático que estás hablando, Ángel, del tema y me ha mandado la nota de prensa, ¿verdad, Jonás? Que la tengo aquí delante y esto es de 10 de noviembre del 2017, maldita hemeroteca, dice el oyente, ¿no? Y en colación a lo que está hablando don Ángel Montañés, titular. El PSOE portuense exige ante la apertura judicial contra el alcalde por presunta prevaricación su dimisión inmediata. Los socialistas consideran inadmisible que el alcalde López Afonso arrastre el nombre de la ciudad por el banquillo de los acusados por presunta corrupción. Con lo cual yo aplaudo que Jonás Santana ahora mismo, hace 5 minutos, ha dicho todo lo contrario, con lo cual la evolución de la tensión municipal parece que no es la misma la del 2021 como la del 2017. Pero las palabras de Marcos González fueron muy duras en noviembre del 17 contra la figura de López Afonso, ¿eh?
Bueno, estamos acostumbrados a que hoy digan una cosa, mañana digan otra, pero bueno, creo que en política hay que ser coherente y la ciudadanía se percata de quién es quién y cómo actúa cada uno. En este caso, creo que lejos de ser escrupulosos, en este caso el alcalde fue bastante, populista, vamos a llamarlo, de alguna manera, para ser correcto, e intentó sacar rédito político de esta situación que todos sabíamos que no tenía ni pies ni cabeza y que, bueno, la sentencia judicial lo ha dicho por sí mismo.
No, pues nada, un oyente rápido, me ha mandado el enlace con la noticia, en noviembre del 17 ya el tipo tenía recuerdo, pero bueno, yo me alegro siempre en positivo que Jonás Santana, en nombre del Partido Socialista Obrero Español, a día de hoy, en mayo del 2021, haya cambiado esa actitud beligerante que mantuvo Marcos González en noviembre del 17 y que ahora mismo por el bienestar y la paz de la corporación pues reconozcan que lo que se produjo con López pues fue una injusticia y que aunque, ya te digo Ángel, que alguien me ha mandado también que cabe el recurso al Tribunal Supremo. Yo espero que se lo repiensen y que dejen ya de judicializar la vida política, que bastante tenemos con los problemas del día a día como para enredar más un tema que yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Así que
bueno, tú sabes que efectivamente eso cabe el recurso de casación y es una herramienta que pueden utilizar para aquellos que presentaron la denuncia para ir un poquito más allá, pero bueno, a nadie se le escapa que quien es malo morirá siendo malo, y eso no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana ni lo va a cambiar una sentencia judicial. Yo creo que ya el tener esta sentencia sobre la mesa es más que una muestra de que López es una persona honesta, una persona que ha hecho las cosas correctamente allá donde ha estado, y la ciudadanía se ha percatado de ello. Si algunos quieren seguir siendo malos, que sigan siendo malos y que lleguen hasta allí, pero estoy seguro de que la justicia siempre estará del lado de aquellos que hacen las cosas correctamente.
Estoy completamente de acuerdo. Nada más que decir sobre ese tema, ¿no? Vamos a tener presente a López Afonso en la vida pública nuevamente, ya se ha vuelto a afiliar al Partido Popular y cambiamos de tema.
Yo no estoy de acuerdo totalmente con las declaraciones. Si es verdad que al final la justicia tiene que actuar en toda la vida, si es verdad que quizás en la parte política a veces la prudencia es importante y cuando se celebran este tipo de juicios, quizás como decías tú, las cosas deberían ser bajo secreto sumario, al menos que no trascienda la vida pública esas manifestaciones, cuestiones o acciones que suelen estar, y la justicia tiene que estar. Yo creo que también para la ciudadanía y para la democracia política tiene que haber una fiscalización y tiene que haber una justicia también de todos los procedimientos que hacemos los que actuamos en un cargo público. Es decir, yo no estoy de acuerdo en que la justicia no tenga que estar en estos casos y evidentemente, como ya decíamos en su momento, no nos alegramos de la situación de López Afonso, pero sí es verdad que en esa maraña de juicios, de publicaciones, de morbo mediático informativo, sí es verdad que la situación dañaba la imagen de la ciudad. Yo creo que aquí no se iba contra López Afonso, sino de la imagen que estaba causando en la ciudad, no solo a nivel político, sino a nivel social y también turístico, porque al final también todas estas cuestiones trascienden. Yo decía, yo no me vuelvo ni me retracto lo que dije. Yo de primera tertulia, antes de salir el juicio oral, yo lo manifestaba, no, nadie se alegraba de un daño político a nivel judicial y sobre todo a nivel personal de López Afonso, y bueno, al final yo creo que también las cosas que muchas veces se manifiestan en temas políticos, al final es una manifestación a nivel más político que personal.
Entiendo.
Hombre, creo que
te damos a Ángel después, Sandra.
Vale.
Creo que, si me permite, Sandra, por favor.
Sí, no te preocupes.
Que alguien diga que una persona arrastra el nombre de la ciudad ahí por donde va, cuando todos sabíamos y conocíamos perfectamente cuál era el contenido de la denuncia y por qué López estaba sentado en un banquillo, creo que no es precisamente ser respetuoso con las personas y no es precisamente creer en la justicia, sino es hacer política con la justicia en este caso. Y eso fue lo que hizo el Partido Socialista en aquel entonces. Está muy bien ahora que todos vengan, bueno, pues creo que, vamos a decirlo, bueno, no, vamos a utilizar palabras correctas, que ahora todo el mundo corrija y ahora vengamos con buenas palabras para dirigirnos a López. Pero en aquel entonces una persona que creo que la gran mayoría, menos en el Partido Socialista y en la Asamblea Ciudadana,
no puede generalizar.
Sabíamos que era una persona honesta y correcta, sabíamos que esto no tenía ningún recorrido y sabíamos a dónde iba a llegar. Sin embargo, desde estos dos partidos sí intentaron hacer política con esto e intentaron insultar a un alcalde diciéndole que arrastraba el nombre de la ciudad. Se puede dirigir uno a una persona diciendo mil cosas, pero diciendo que arrastra el nombre de la ciudad, porque ha sido denunciado por aquellos a los que les encanta hacer el mal para sacar un rédito político, creo que no es correcto.
Una puntualización.
Ahí sí deberían pedir perdón por aquellas palabras que en su día. Si no lo quieren hacer, no lo hagan, son libres de hacerlo. Pero tampoco vengan ahora a decir que en aquel entonces no querían decir lo que dijeron, porque yo creo que fueron claros y concretos.
Me permiten una puntualización para que los oyentes de Gente Radio tengan claro, para que no se confundan. El Partido Socialista Obrero Español en ningún caso participó de la denuncia privada que se produjo contra López Afonso. Porque ha parecido a lo mejor que era. El PSOE hizo unas declaraciones donde su portavoz municipal, Marcos González, actual alcalde, dijo claramente y utilizó el término arrastrar el nombre del Puerto de la Cruz. Pero los que denunciaron son una parte del municipio del Puerto de la Cruz que nada tienen que ver con el Partido Socialista. El Partido Socialista se subió a su carro a nivel, vamos a decir, a nivel mediático para sacar provecho político, pero que no forman parte de la denuncia. Que creo que quede bien claro que no es. El PSOE no denunció a López Afonso.
Exacto, eso yo creo que también debe quedar claro, que el PSOE no denunció a nadie, pero sí es verdad, como bien has dicho, que el PSOE ha intentado sacar un rédito político de todo esto, y bueno, y ahora está muy bien, que corrijan, pero que corrijan de verdad, corrijan diciendo que se equivocaron en su momento cuando dijeron lo que dijeron, dirigiéndose a un alcalde que, si por algo, se ha caracterizado por su honestidad.
Sandra, y si quieres rebatir Jonás, que lo veo guerrillero hoy.
Bueno, por lo menos déjame contestar.
Sí, ¿no? sí, Sandra tiene el uso de la palabra.
Entiendo.
Pasa que cuando se le da la palabra a Sandra no sabe cuándo la va a devolver.
Pues no será por hoy, que estoy además respetando que ni siquiera Ángel está aquí.
Ha sido un tirito para que no.
Ya va dos veces.
Dos veces.
A la tercera te saco tarjeta roja.
Ya la llevas en la chaqueta.
Entiendo que Jonás tenga que defender su partido, ¿no? Su formación, pero evidentemente yo estoy con Ángel, ¿no? Y era lo que decía antes, en política no vale todo como en la vida. Y en este caso no solo se hizo una manifestación, sino que se fue más allá, se utiliza una situación que es cierto lo que dice Ángel, todos conocíamos en el ayuntamiento, porque además se hablaba del tema, no ocultábamos nada, se comunicaba entre unos y otros, me refiero no solo al gobierno, sino incluso con la oposición, y en este sentido pues se usó como arma arrojadiza contra una persona, porque evidentemente López es persona, y contra quien en aquel momento era alcalde, y quien sí comenzó a hacer daño con ese tipo de manifestaciones, en mi opinión, es el Partido Socialista, que comienza a jugar a un juego que no tocaba jugar, que otros comenzaron, y que al calor de un partido mayoritario y con mayor representación como es el Partido Socialista, pues quizás sí le das un poquito más de publicidad. Y yo creo que ahí es donde tenemos también los partidos y los cargos públicos sopesar muy mucho lo que hacemos y lo que decimos. O es que nos vamos a ver qué es lo que está pasando con Santiago Pérez o qué es lo que ha pasado con Santiago Pérez, dónde está acabando. Y eso no arrastra la política en Canarias. Yo creo que eso es más grave lo que hemos vivido ahí que lo que se ha vivido en el puerto. Máxime, cuando además todos coincidíamos en los pasillos, todos coincidíamos en los pasillos, además de lo que había detrás de ese movimiento interno de partidos.
¿Alguien puede decir qué es lo que había detrás? Porque todo el mundo habla con eufemismo.
Yo creo que le toca decirlo y si quiere trasladarlo.
Nadie se atreve a decirlo.
No entro en la vida interna de partido. Y ojo, que no me pretendan meter a mí en esa batalla, porque yo...
Salpicó, por cierto, ¿verdad?
Claro, simple y llanamente porque como soy exalcaldesa, se me llama a testificar. Yo sé lo que cuando salgo de ese tribunal, lo que me dice o lo que se me traslada por parte de la defensa, y yo estoy tranquila, porque yo tengo que ir a decir la verdad. Un testigo no puede mentir, y yo lo único que hago es trasladar lo que hay y lo que se me informa desde el momento en que ocupé la alcaldía. Nada más. de ahí a todo, yo no sé qué más se declaró. Hombre, si escuché a una persona, que eso sí que me dolió, un testigo, porque tuve la mala suerte de escucharlo, de poder escuchar parte de su declaración, en lo que se me devuelve mi carnet de identidad, y me dolió mucho escuchar que se le echaba la culpa a Marcos Brito. Eso también, una persona que ya no está, que tenga que defenderse, a mí eso personalmente me dolió. Después cómo terminó no lo sé, porque ahí me sacaron del tribunal, de la sala, porque tienes que una vez que testificas abandonas, ¿no? Y si no, tienes que quedar hasta el final. Y en ese caso, pues yo me marché. O sea, que yo ahí, a quien, además, es que quien está alimentando ese mensaje, ya todo el mundo sabe quién es, cómo lo está diciendo, y quien es capaz de crear mentiras hasta sobre su propia vida, pues mijo, ¿yo qué quieres que te diga?
Pues a mí, como habitante del Puerto La Cruz, de todos los días de Dios, lo que me gustaría es que este tema se zanjara y que no se volviese a utilizar la justicia de una manera sesgada para hacer daño a personas, sino por el interés y el bien del pueblo. Y que esto pase al pasado y que nos quedemos con que López Afonso vuelve a ser militante del Partido Popular en el Puerto de la Cruz y que está al servicio de su partido para lo que el partido considere que es bueno, ¿no? Y que, bueno, yo personalmente pues consideraría muy buena su incorporación al equipo municipal, pero bueno, todo se andará. Dejamos el tema aquí, cambiamos. Por ejemplo, la playa Punta Brava, que nos la cerraron la semana pasada y nos la volvieron a abrir. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Saben ustedes algo? La volvieron a abrir ya, ¿sí?
La playa de Punta Brava tiene unos problemas históricos que espero que se resuelvan este mandato.
¿Cuánto tiempo estuvo cerrada? ¿Dos días?
Dos días.
Sí, por la información que nos salta de las redes sociales.
Sí, es verdad, sí. Que todo esto viene a través de las redes.
Porque a mí no sé si Ángel, pero eso.
Hay una notita de prensa con respecto
al cierre. Nada cuesta mandar mensajes. Además tenemos un grupo de portavoces, incluso temas así, y sobre todo por el bien de la ciudad, para no dar una imagen y politizar una noticia, por ejemplo, ya que se nos acusa de otros de que cuando los vecinos hablan y se quejan, poco que menos que estamos yendo contra Puerto La Cruz.
Tirón de oreja de los grupos de la oposición de que el Partido Socialista no les notifica las cosas. ¿Pero qué pasó con la playa Punta Brava? No,
también me enteré por los medios de comunicación.
Uy, eso es más grave. Eso es más grave.
No es nada grave.
Está Diego hablando.
Es verdad que vamos a ver la actualidad municipal. Hay mil asuntos diarios donde cada uno también tiene que estar dentro de sus competencias y dentro de sus obligaciones, metido en sus cosas, y por tanto hay cosas que se escapan de las competencias de uno. Los problemas de Punta Brava, sabemos que históricamente es el tema de los desagües de muchas viviendas que no cumplen con la normativa, esos residuos suelen ir al mar y suelen generar estos problemas que te digo, que nos da ahora, es histórico, y esperemos que se resuelva lo antes posible.
Pero vamos a tener que cerrar una playa. Es que a mí lo que me preocupa es que por desecho orgánico, es decir, simplemente por desagües de las viviendas, llegue a grados de contaminación que imposibilite el baño y el cierre de la playa.
Si me permiten, y creo que de esto en el mandato pasado creo que hice un máster al respecto, y por eso algo a lo mejor conozco y sé lo complicado que es este asunto. En el Puerto de la Cruz se da un hecho puntual, y es que en determinadas épocas del año hay una concentración de bacterias por encima de lo autorizado de forma puntual. Tras haber hecho un estudio de lo que es la costa del municipio, se llegó a descartar que esa contaminación fuera incluso propia de la zona. Se hablaba incluso de traslaciones de colonias desde otros puntos de lo que es la costa hasta el municipio del Puerto de la Cruz. Sí, porque si por algo nos podemos caracterizar en el municipio del Puerto de la Cruz es porque tenemos el mayor porcentaje de conexión a la red de saneamiento de todo el Valle de la Orotava. Tenemos más del 50% de los ciudadanos, de las viviendas, que están conectadas a la red de saneamiento. Y tan solo y el resto supuestamente no van al mar, sino van a pozos, ¿no? Que está muy mal, pero no van al mar como mucha gente piensa. Puede haber algún punto que no esté controlado, pero es muy poco. Entonces, es muy complicado solucionar un problema que no sabes de dónde viene. En el pasado mandato estuvimos en contacto con la Universidad de La Laguna, estuvimos en contacto con empresas especializadas, con submarinistas, etcétera, etcétera, para ver cuál podría ser el origen puntual de estas contaminaciones. Fundamentalmente son por E. coli, por las que se cierra la playa. Y no se llegó a ninguna conclusión, sino que se tenía que hacer una investigación a mayores. Eso concluyendo el mandato pasado, perfilamos más o menos lo que podía ser una hoja de ruta, incluso nos sentamos con los municipios colindantes, como podía ser la Arotava y los Ralejos, avanzamos bastante en negociaciones con los Ralejos para hacer una planificación conjunta y la llevamos a un pleno, nada más iniciar el mandato, ya que no nos dio tiempo de llevarlo a cabo, propusimos que se llevara un control exhaustivo sobre los vertidos tierra, mar, que se producen en la ciudad. Controlados y no controlados. Los no controlados, de alguna manera, intentar buscar cuáles son y controlarlos. Y para ello hicimos, como digo, una propuesta que la llevamos a pleno, que consistía, primero, en llevar un control exhaustivo sobre todo aquello que se vierte desde los aliviaderos del municipio. Y cuando hablamos de aliviaderos, son aquellos puntos de conexión desde las estaciones de bombeo de aguas residuales del municipio, que funcionan únicamente cuando hay una sobrecarga de la red, o sea, cuando hay lluvias excesivas, fundamentalmente porque no tenemos red separativa. Para ello proponíamos que se instalaran unas rejas de desbaste, simplemente lo que hagan es separar lo más gordo en esos episodios de lluvia o cuando se rompiera la instalación en sí, poner unos caudalímetros que registraran también cuándo se ha producido un vertido y, bueno, pues luego seguir avanzando en la legalización de esos puntos que han quedado en un limbo. Pero además proponíamos también que se contratara a una empresa especializada para que estudiara todo el litoral, bien vía dron, bien vía submarinista, para identificar posibles puntos de vertidos que no estuvieran controlados y que se hicieran. Bueno, esto lo llevamos al pleno y ahí ha quedado. Se aprobó, pero no se ha hecho absolutamente nada después de lo que hemos preguntado en el último pleno. Creo que sería interesante que siguiéramos avanzando en esa materia, que como digo, ya la tratamos en el mandato anterior y creo que preocupa a todos, para intentar pues ver si realmente eso es así y la contaminación viene única y exclusivamente de fuera del municipio o si por el contrario hay algún punto dentro de nuestra costa que puede ser solucionable y que nos ayudaría a dejar tener estos episodios tan traumáticos y que a nadie le gusta. Vuelvo a repetir, consideramos que no es fácil solucionarlo, pero creemos que con la propuesta que presentó el Partido Popular y que contó con el apoyo de todos los grupos, podríamos estar ante el inicio de la finalización de este problema.
Bueno, hemos enganchado con el tema de las depuradoras y de los vertidos de agua. Sandra,
sí,
y después Joná.
Si me permites, el inicio quizás, Ángel, yéndonos un poquito más atrás y para volver a recordar toda la historia, estuvo cuando detectamos y sabíamos que el problema estaba precisamente en no tener en marcha la depuradora, y allá por el año, el mandato 2003-2007, se procede al rescate de la depuradora, donde llevamos años todas las corporaciones, incluso por unanimidad y después a propuestas también de oposición y demás, pidiendo y exigiendo que se apoye al puerto de la Cruz para pagar esa depuradora que al final está siendo comarcal y que tú sabes que todos los años tenemos que poner los 541.000 euros en presupuesto para seguir pagando esa depuradora que en su momento se construyó por parte del puerto de la Cruz y que se salió del plan comarcal de saneamiento, ¿no? Y que está creando esos problemas a lo largo de todos estos años. Y sí que coincido contigo, además me gusta escuchar a Ángel porque Ángel es muy didáctico en materias técnicas como esta. Y
tendrá que ser ingeniero lo mejor.
Yo creo que son especiales en ese sentido. Eso y cuando habla de electricidad también me gusta,
a pesar de
que es ingeniero agrónomo.
Pero o me equivoco,
Ángel. Creo que es agrónomo.
Sí, agrónomo.
Pero sin embargo, como buen ingeniero, controla. Y se nota.
En electricidad tenemos un especialista ahí que podría hablarlo largo y tendido, que sí es industrial y podría...
Es verdad.
Pero vamos a hablar de depuradora de momento.
A mí sí me preocupa el hecho de que es verdad que lo que plantea Ángel, hay soluciones, hay una hoja de ruta planteada que ha quedado totalmente paralizada y que no se ha avanzado. El desprendimiento de Punta Brava tiene que ver precisamente con esos aliviaderos del último desprendimiento de Punta Brava, tiene que ver con esos aliviaderos.
De la calle Pelinó y la calle Tigueche.
Bueno, hay vídeos previos y el agua saliendo y bastante contundente.
¿De los vertidos descontrolados de las viviendas de Punta Brava?
No, en este caso estamos hablando del que se abre de la propia depuradora.
Vale.
Y son aguas limpias porque ya son depuradas, eso sí, hay excesos y se abre y eso genera lo que genera junto con los problemas que había en cuanto a la colocación de máquinas pesadas en lo alto, pero sí sé del terreno es porque está, además es lo que pasó en la calle Tegueste. La calle Tegueste pasó otra cosa distinta. Estaba el tubo de saneamiento ahí, más las salidas directas de vertidos de las casas.
Todo y eso está provocó, conectado, ¿eh? Todo,
lamentablemente sí, más en un acantilado. Estamos hablando de que el barrio de Punta Brava está asentado sobre un acantilado, y un acantilado, geografía, todos recordamos lo que es y lo que significa, ¿no? Y sí que toca seguir avanzando y pasitos en ese sentido, al menos que se nos haya informado, porque estamos cansados, y ahí si no que lo corrobore Ángel, de pedir, de preguntar en comisiones informativas, en sesiones plenarias, sobre distintos asuntos y distintas materias como esta. Hay honrosas excepciones en las que se aprueba una propuesta y sí que se avanza y se trabaja con la oposición, y no me importa decirlo, Jonás es una de ellas, en muchas materias que hemos aprobado por unanimidad, y sí, es verdad que lamentablemente en hechos como este y otras propuestas que se han aprobado por unanimidad, a veces da la sensación de que se nos tapa la boca la oposición y patada para adelante hasta el siguiente pleno. Y eso provoca al final que los problemas importantes del municipio no estén resueltos o no se vean...
Se le cortó a don Ángel. Bueno, lo intentamos recuperar, pero...
O no veamos que se está avanzando y en la solución de los problemas. Ahí lo más importante, que no verás que utilicemos como arma arrojadiza este tipo de situaciones, porque las conocemos. Sería hipocresía política por nuestra parte lanzar comentarios o noticias o un artículo en contra de este tipo de situaciones, porque sabemos lo que hay. Y lo digo porque es que en el pasado sí que se usó como arma arrojadiza, no lo digo por el señor Jonás, porque probablemente no formaba parte ni de esos gobiernos, o ni de esos grupos, perdón, municipales, pero sí es verdad que se utilizó por parte...
Esto es un problema que nos viene acompañando durante muchos años atrás y que seguramente nos irá acompañando en futuro.
Décadas y décadas.
Pero yo quizás como... Quizás, qué bonito me ha quedado eso de quizás. Bueno, como usuario, y como a lo mejor... voy a decirlo. Yo vine a vivir a Canarias en el año 87, 88, y que me afinqué en el año 90. Había algo que se llamaba EDAR.
La EDAR.
Y se hacían obras. En el año 90, ¿eh? A un nivel importante. Año 90, ¿eh? Que parece que fue ayer. Todavía no está funcionando. Ese plan de evacuación de residuos. Año 90, obras importantes. Cuando va a haber un proyecto ambicioso, lo suficientemente ambicioso como para proteger el litoral de Canarias, y en concreto, si con que nos protejan el norte, vale. Si se está trabajando desde el año 90 y todavía hoy no tenemos fecha, es decir, tenemos un sistema de recogida de agua que garantice que los vertidos al mar no van a producir efectos nocivos a la salud, sino que vamos a tener emisario, bien tratada, agua recuperada para regadío. ¿Cuándo? Si se ha invertido un montón de dinero y un montón de años.
Por eso te decía que...
En ámbito, se lo pregunto a Jonás, pero porque están gobernando ahora, pero es que esto es para todo.
No,
porque...
a ver, el problema es insular. Sí. Insular y como tú bien dices, después extrapolarlo a Canarias. Y el archipiélago es lo que es, y las aguas del Atlántico nos bañan a las ocho islas.
Pero es que no hay
este
prioridad, no hay una
pero
prioridad.
Pero es que no es justo que plantees eso, porque precisamente en el mandato 2003-2007, te hablo de ese porque en ese gobernábamos nosotros, mira que se invirtieron millones y millones y millones de euros en el subsuelo, al menos de Puerto de la Cruz, y me consta que del Valle de la Orotava, en aquello que se llamaba Plan Operativo Local, que todo el mundo decía, ¿cómo es posible que estés invirtiendo? Y se está invirtiendo en el saneamiento, en la red de saneamiento
del Valle de la Orotava.
Y la gente, yo me acuerdo que el ciudadano se quejaba, pues decía, ¿por qué estás haciendo eso cuando hay que arreglar la plaza? Y no, es que había que arreglar primero el fondo del municipio, las entrañas del municipio, para poder tener la costa como tenemos, porque además, si recuerdas, por aquella época, no solo se cerraba a lo mejor Playa Chica, se tenía que cerrar todo. El Castillo, Playa Jardín y muchas más
pero
más
voy a ser más malo todavía, dice, no seas malo, soy más malo todavía, pues peor me lo pone si se ha gastado dinero, tanto dinero, y el problema no está resuelto.
En el Puerto de la Cruz, por lo menos, ya sabemos dónde está. Te acaba de hacer un resumen, yo creo que súper técnico y didáctico de Ángel, y eso tiene su fruto, sobre todo, en el esfuerzo, en el compromiso y en la preocupación de los gobiernos municipales que han tirado después de quien tiene la competencia, que es el Cabildo Insular, para que invirtiera y haga lo que le corresponde, y al final, pues podamos estar diciendo que, al menos en el puerto, como él decía, tenemos un 54% que ya está conectado a la depuradora, de los Realejos y la Orotava son los menos municipios, los municipios en los que hay menos conexión hay a la depuradora, porque además se tendrían que conectar.
Pero están los tubos puestos, ¿eh? Los tubos están puestos vacíos, sin pasar agua por ellos.
Y te puedo asegurar que acuerdo plenario tras acuerdo plenario hemos instado al Cabildo para que inste al resto del municipio del Valle para que se conecte. hemos estado manteniendo reuniones...
Con una deudora más grande, porque la que está no da abasto.
Pero por lo menos que empecemos a solucionar un problema medioambiental, ya que tanto hablamos de medio ambiente y hablamos de desarrollo de la sostenibilidad y demás.
Venga, pues el PSOE tiene una consejería de ¿cómo se llama? La, cambio climático, de transformación...
Asamblea Ciudadana Portuense.
Bueno.
De todos modos.
Equipo de gobierno. Pero bueno, que estáis motivados.
De esas rimbombantes que llaman rimbombantes, pero y después no tienen.
Tienen entre sus prioridades el medio ambiente, el cambio climático, la transformación medioambiental y ecosistema.
Pero no lo
hacemos realidad.
No, es un problema bastante complejo, ya lo decía Ángel, y si aterrizamos quizás a la realidad, es un problema insular, como decía Sandra.
Cierto.
Sí, es verdad que por mucho esfuerzo que ponga la parte política, también corresponde la parte ciudadana también poner de su parte, es decir, que cuando se hace una vivienda que se enganche, ahora mismo vamos a con el plan de cooperación municipal a hacer la obra en la calle Nueva, hace poco también en barrio, pero sí es verdad, incluso la calle Goro en su momento, que se tuvo que paralizar la obra del puente porque había muchísimas casas que no estaban conectadas a la red, es decir, es un problema multifactorial que evidentemente esperemos que se resuelva. Se está trabajando, no es verdad que no se está trabajando, sí es verdad que se ha mantenido contacto con diferentes consejerías, porque al final no solo depende del Consejo de Agua, sino también de movilidad y de muchísimas consejerías donde hay que poner muchísimas aplicaciones. Se ha gastado muchísimo dinero y por desgracia falta muchísimo más que invertir. Es un problema insular, municipal y también un problema ciudadano.
¿Ustedes creen que es uno de los tres primeros problemas a atender en ámbito insular? ¿Uno de los tres problemas más importantes? ¿El tema del tratamiento de las aguas y los vertidos a la costa?
Prioritario.
¿Y por qué no se gasta dinero?
Para tener el fin. No es justo decir que no se ha gastado.
Es justo porque si una inversión privada hace un centro comercial y montan los garajes y las estructuras y dejan morir el sueño de los justos eso sin hacer caja, nos ponemos toda la mano en la cabeza. Y de alguna manera es lo que se ha hecho con dinero público. Se ha invertido un montón de dinero en un montón de años, pero el fin que se persigue, que es el tratamiento de las aguas y los vertidos limpio, no se ha conseguido. Con lo cual el centro comercial está sin vender.
Entiendo lo que estás planteando, pero evidentemente no perdamos de vista que es un problema a resolver en varios ejercicios. No lo puedes resolver en un solo ejercicio.
Desde el año 90, Sandra, tú lo sabes. Llevamos muchos años hablando de este tema.
Pues de los años 90, estamos en el 2021, Puerto de la Cruz ya tiene el 50%, cuando en los años 90 no tenía nada. Fíjate tú si se ha avanzado. Yo soy positiva. No, y además, ojo, 1.800 millones de pesetas que se pagaron de esa depuradora, que lo pone el gobierno de Canarias y que lo pone el Cabildo, solo con el Puerto de la Cruz. ¿Vale? Entonces, yo puedo hablar de mi experiencia, de lo que yo he vivido y de lo que sé y conozco. Y después...
Hemos rescatado a Ángel, que lo sepan, por si se quieren poner los casquitos, que Ángel ha vuelto a recuperar. Teniendo... Hola, Ángel, ¿estás por ahí?
Lo siento, discúlpeme, pero algo hice mal con el teléfono, que me estaba entrando una llamada y en lugar de rechazarlo, la acepté.
Vaya.
Y yo vendiendo que eras ingeniero y que se te daba todo esto.
Pero no de telecomunicaciones, los deditos son tontos.
es cambiar el móvil y volverse tonto.
Estábamos hablando del tema de la depuración y del tratamiento de las aguas residuales en el valle, los EDAR de los años 90, el montón de años que llevamos haciendo inversiones y que al final no tenemos el sistema completo y que no se ve que existe una prioridad en ningún partido político para atender realmente con garantías de que esto se solucione en breve.
Bueno, eso es la opinión de Diego. Nosotros decimos que eso no es así.
Bueno,
que
yo
precisamente,
el tema, no
como
opino.
Tú decías antes, en los años desde los años 90 hasta aquí, por ejemplo, Puerto de la Cruz no solo ha pagado 1.800 millones con el apoyo del gobierno de Canarias y del Cabildo de esa depuradora que no tenían que haberse salido y no tenía que haber hecho solo el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, y que, ojo, no volvamos a esa historia de la pequeña Filesa en Puerto de la Cruz, y después que el 50-54...
¿Filesa por qué? ¿Por qué del PSOE?
Porque coincide.
Ah.
Filesa con la depuradora. Hay muchas cosas ahí, igual que el Centro Comercial Martiana, hay muchas cosas de las que hablar. Si quieres hablar
yo sé de lo que estás hablando, además, por desgracia.
Porque esa historia también se escribe y esa es más grave que a lo mejor otras que
pasado,
se acaban de resolver en los tribunales.
Exactamente, que tienen los tribunales por medio y que no viene bien para el futuro.
Efectivamente.
Si me permiten, en referencia a este tema, yo creo que al margen del origen, de cómo se desarrolló este proyecto, yo creo que hay que reconocer que aquellos que pensaron en este proyecto, creo que lo hicieron muy bien.
Sí, sí.
Muy bien, y estoy hablando del Partido Socialista. Pensaron muy bien. Necesitábamos una depuración de agua para que el puerto de la Cruz dejara de ser una cochinada, hablando claro. Estábamos viviendo en un lugar en el que teníamos 20.000 camas turísticas, 15.000 posiblemente en aquel entonces, que necesitaban que las aguas se trataran y que fueran directamente al mar o al subsuelo, que también es igual de malo. Entonces, creo que la intención era buena. Lo que hubo después, en paralelo, bueno, pues eso ya no fue tan bueno, y el que quiera, pues que se vaya a la hemeroteca, que en época publicaron grandes artículos.
Pero solo un inciso, Ángel, recuerda que estábamos dentro del plan de saneamiento comarcal, y se salen del plan de saneamiento comarcal. Yo creo que eso fue una idea de que le suena la depuradora en esas reuniones de plan de saneamiento, surge y me voy y saco la nuestra y no esperas por nadie. Ojo, pues tira para adelante, me parece perfecto. Lo que pasa es que después tuvo años y años y años sin ponerse en marcha hasta el 2023, que casi hay que hacer una nueva.
2003. La maquita del tiempo, esa me la tiene que prestar, Sandra.
Va y viene.
Sabemos también qué ocurre con esos planes, que al final son interminables y que al final desespera a un político y se tira el político a solucionar el problema, porque si no, esos planes... Y a las pruebas me remito, y ahora lo diré respecto a lo que es ese planeamiento de saneamiento que se planteó en el mandato pasado y que todavía no he visto la luz. Pero refiriéndonos a esto concretamente, la solución que se había planteado para el puerto de la Cruz era correcta. Era una solución muy buena, una solución que permitía que en aquel entonces, con la tecnología que existía, se trataran las aguas y que no fueran directamente al mar. Pero, oiga, lo que no teníamos en cuenta es que esto iba a servir para toda una comarca. Y no
estaba previsto que fuera así, ¿no?
No estaba previsto. Y no teníamos previsto que el incremento de población del Valle del Orotava fuera el que fuera, y que el incremento de camas fuera el que fuera. Y a día de hoy tenemos un problema muy grave en esa depuradora. Problema que desde el mandato pasado estamos insistiéndolo al Consejo Insular de Agua. Al Consejo Insular de Agua fuimos, nos reunimos con ellos y pedimos que de inmediato se redactara el proyecto para hacer la ampliación de esa depuradora, porque para que todo el mundo lo entienda, está depurando perfectamente, el agua sale muy limpia, están haciéndose los seguimientos, pero está al borde del colapso. A esta depuradora le queda lo que le queda. Ya no admite mucha más cantidad de agua a tratar y necesita una ampliación de forma urgente. En su día, en el mandato...
¿Y hay sitio, pues, Ángel, hay sitio para ampliar esa depuradora? ¿Espacio?
Por supuesto. Tanto para maximizar, tanto vía maximización del espacio actual como para ampliación. Si damos cuenta, alrededor hay terrenos que permitirían utilizarlo. Y además, dando un pasito más todavía, permitiría que el agua se reutilizara, algo que...
El ciclo integral.
Por activa y por pasiva, que no fuera al mar, que parece ridículo, que nos gastemos kilovatios en depurar, kilovatios y productos químicos en depurar el agua para luego verterla al mar. Eso insistimos, por activa y por pasiva. Buscamos canalizaciones, buscamos depósitos de cabecera para poder hacer una red, etcétera, etcétera. La planteamos al Consejo Insular de Agua y el Consejo Insular de Agua dijo que ya lo verían, pero que todavía no tocaba. En este mandato lo hemos vuelto a insistir. Oiga, hay que actuar sobre esto ya. Tenemos que adelantarnos al problema. No podemos llegar al punto en el que, por ejemplo, los realejos de la Orotava, que ahora mismo están comprometidos con la mejora del saneamiento, que están invirtiendo el mismo dinero que vamos a invertir nosotros ahora en seguir avanzando. Y, por tanto, se va a incrementar la conexión a esa red. No podemos permitir que cuando se produzca esa conexión no tengamos capacidad de depurar el agua. Porque solamente con que se conecte la parte baja de los realejos a esa red de saneamiento ya quedaría absolutamente inutilizable. O sea que, ¿y qué nos contesta desde el Consejo Insular de Agua? Partido Socialista, mandato pasado y este mandato, porque parece que el Partido Socialista nunca ha estado en ningún lado. Desde el Consejo Insular de Agua nos transmiten que, bueno, pues que sí, que se hará, que tenemos que declararnos de interés nacional, pero la realidad es que tenemos un problema. Es un problema gordo y no se ha redactado ni siquiera el proyecto para saber cuánto cuesta la solución de ese problema. Hablan de cantidades sin tener ni siquiera un anteproyecto. No, es que son 8 millones de euros, pero ¿cómo lo sabes si no tienes ni siquiera un anteproyecto? Una valoración por módulo, pero si esta depuradora es absolutamente distinta a la gran mayoría de las que encontramos por ahí, porque es una depuradora confinada que funciona como funciona. Lo que pedimos al alcalde, lo hemos pedido también en pleno, es que se interese por esta materia y que no solamente se limiten a recibir a los responsables políticos y técnicos de otras administraciones para decir que lo están solucionando y no poner nada sobre la mesa. A día de hoy no hay proyecto.
Jonás, ¿tienes información que aportar? Porque la verdad es que yo creo que Han está siendo muy concreto y muy claro.
No, se sigue trabajando. Es verdad que también todos los planes de cooperación municipal están destinados también a seguir reforzando toda la red de abastecimiento de agua. Se está trabajando. Que ese día que no se está trabajando, porque no se tenga información, no es justo. Porque también es verdad que...
Pero entra en las prioridades del grupo de gobierno.
Se está redactando el proyecto ahora que estaba hablando...
Se está redactando
el proyecto de ampliación de la depuradora.
Dependiente del cabildo insular, ¿no? Porque lo primero sería trasladar esa depuradora al ámbito comarcal para que sea el Consejo Insular de Agua el que haga el proyecto, ¿no?
Efectivamente.
Porque si no tendría que ser el ayuntamiento el que la hiciera, ¿no?
Eso es lo que nos preocupa del Partido Popular.
Es que depende del Consejo Insular de Agua.
Creo que incluso el Partido Socialista del Puerto de la Cruz también le preocupa. Se está redactando ese proyecto. Ese proyecto es básico para poder seguir avanzando.
Entre otras cosas, Ángel, porque si incluso seguimos avanzando y priorizando que los recursos del Plan de Cooperación Municipal vayan destinados a seguir ampliando la red primaria, creo que se llama así, de saneamiento en nuestro municipio, el problema que tenemos ya de uso y de nivel de uso de nuestra depuradora va a seguir incrementando. Por lo tanto, es fundamental que en paralelo no se pierda de vista la ampliación de la estación depuradora, que ya sabíamos desde que se puso en marcha que iba a quedar escasa y corta para llevar todo lo que es la depuración y lo más importante, el ciclo integral del agua, que era lo que tú estabas planteando, que esa agua que se depura se eleve a las plantaciones, a los campos
de la brotada
y se utilice, porque además es agua que se puede utilizar.
Lo que estamos haciendo, estamos limpiando.
Solo para limpiar, jardines, efectivamente.
O regar jardines.
O regar los jardines, exacto.
Exacto. Utilizarlas en el municipio.
Claro, y ahí, por eso te hablaba del ciclo integral del agua, depuración y volver a reutilizar, porque encima es un recurso escaso. Y al ser un recurso escaso es de los que más deberíamos de proteger en este planeta.
Pues el
y
tema,
es algo que parece que se nos olvida.
El tema está vivo, está candente, está entre interadministraciones y yo lo que demando como habitante del puerto a los políticos que tengáis responsabilidades, que en mi humilde opinión yo creo que esto es un tema de futuro que le podemos poner en valor si somos capaces de mantener la costa saneada y en perfectas condiciones. Es un valor que se le puede dar al puerto de la Cruz, al Valle de la Orotava, y se puede vender como destino turístico no solamente sostenible sino preocupado especialmente por el medio ambiente.
No, y no solo la costa sino todo el territorio del municipio.
Así que no importa que sean los tubos subterráneos, sino que se puede saber vender, que esas inversiones nos pueden venir muy bien.
Que somos un destino turístico respetuoso con el medio ambiente.
Por supuesto.
Pero que es el objetivo, pero para eso hay que invertir en el subsuelo y en esa ampliación de la depuradora y en que se impliquen todas las instituciones y los municipios.
Sí, está claro.
Es importantísimo. La sostenibilidad no es salir con una bicicleta el día de la bicicleta y darse un paseo por el municipio. La sostenibilidad es creer que todo aquello que está alrededor nuestro funciona lo suficientemente bien como para no estropear el futuro a los que vienen detrás de nosotros. Y eso es por lo que tenemos que apostar. Y en el Valle de la Orotava tenemos que apostar porque nuestras aguas, las que finalmente salen de nuestras casas, nuestras aguas negras, vayan a donde tienen que ir y se tienen que depurar. Evidentemente, esto no da voto. Y la gran mayoría de los dirigentes políticos de años atrás no estaban concienciados con esto, pero es que es increíble que a día de hoy no estemos concienciados todos los que nos dedicamos a la vida pública con este problemón que tenemos. A nadie se le escapa que en el puerto tenemos un problema de aguas de consumo precisamente porque en otros lugares de donde viene
se el agua, filtran los pozos y contaminan las aguas.
La concentración de nitratos que tenemos en nuestras aguas, que no es ninguna locura y que tampoco es como para arreglarse las vestiduras, pero que sí que afecta a la calidad y, por tanto, hay una restricción para ser consumida por niños de menores de 3 meses y madres embarazadas y lactantes, y mujeres embarazadas y lactantes, es un problema. Y es un problema que se genera porque, entre otras cosas, bueno, por un lado, la cantidad de abono nitrogenado que se ha metido en las tierras de cultivo de este Valle de la Orotava, pero además también porque, vamos a ser claros, la caca va al subsuelo. Y es así. Y al final eso se convierte en nitratos y al final pasa a nuestras aguas y al final tenemos restricciones para consumirlas porque no es apta, o por lo menos no es apta para determinados personas. Tenemos que solucionar estos problemas y tenemos que poner todo de nuestra parte para que esto deje de ser un problema. Y lo que no podemos hacer es que si que en el mandato pasado hayamos acordado que el plan de cooperación vaya destinado a la mejora del saneamiento y 4 años después casi no hayan empezado las obras para que esto sea así. Eso es lo que creo que tenemos que lo que nos tiene que preocupar a todos, que estas obras vayan lo deprisa que tienen que ir, porque tienen la importancia que tienen, no son cualquier cosa.
Pues créanme, la salud. Créanme que los ciudadanos del Valle cada día van a declinar más sus votos por este tipo de cosas. La gente va evolucionando, ¿eh? Hace unos años a lo mejor no le daban importancia a que se hicieran obras de saneamiento y que hubiese calidad en el agua y que se tratara bien. No, hace unos años a lo mejor no, pero yo creo que nos podría sorprender la importancia que los ciudadanos de a pie le van dando cada día más a la gestión medioambiental real, la necesaria, la que realmente va a ayudar a que el futuro sea mejor. Vamos a cambiar de tema, si les parece, porque este vamos a tratarlo seguramente en sucesivos años, porque no se va a acabar. Yo quería comentarles el tema de la vacunación en los centros de salud, independientemente del plan general de vacunación del gobierno autónomo. Me han llegado rumores de que en el centro de salud de La Vera dan cita a personas de 49 años. ¿Conocen el tema? Porque no tiene que ver con el ayuntamiento, pero se está produciendo una vacunación de menores de 60 años en función de la pirámide poblacional que atiendan cada centro de salud. ¿Son conocedores de eso?
Sí,
¿conocen a alguien ya con menos de 50 años que esté vacunado?
Sí,
una persona, sí la conozco. De todas maneras, al final no sé si es un bulo, yo no sé si tengo que
llamar. Es verdad. Los centros de salud pues están dando cita.
Me voy a la página del ayuntamiento y no es verdad. Me voy a la información del gobierno de Canarias y es verdad. No sé lo que hacer. Yo llamaré y a ver qué dicen. Ya te contaré.
Ya te digo yo, si llamas al 012 te dicen a partir desde el año 60. Pero si vas al centro de salud, dependiendo del centro de salud, si es uno o es otro, en función de la población a la que atienden, pues como la distribución de la vacuna que viene del gobierno autónomo ha llegado igual en función del número de personas, no de la edad que tenga cada persona, pues hay centros de salud que ya tienen a la gente de 60 años vacunada y están recibiendo vacunas. Pero en el sistema canario de salud, pues no te dan cita para vacunar a gente, porque no tienen menos de 60 años. Entonces, es una solución, pero para mí eso se están colando, ¿no?
Yo creo que lamentablemente es un esperpento
más. Vacunando a gente de 49
años. Un esperpento, sí, porque no sé cómo catalogarlo, más de toda esta pues sin razón a la hora de gestionar no solo la pandemia, que ojo, es cierto, lo volvemos a decir, nadie sabía que íbamos a pasar esto y lo que iba a pasar y hemos ido aprendiendo, perfecto. Pero con lo de la vacunación también está generando muchísimas situaciones en las que el ciudadano ya no sabe qué hacer, si llamo, si no llamo, porque por un lado el gobierno de Canarias me dice no llames, es un bulo, porque yo lo vi esta mañana, sí. Y me llegó otra vez esta mañana. Después, por otro lado, oigo al presidente diciendo que no, que hay que llamar. Después
pero hay que llamar a su centro de salud.
Pero es que después llega el bulo de no es verdad lo del centro de salud. Al final no sabemos en quién confiar y qué hacer. ¿No?
Y los que no están en el servicio de salud, me refiero a los funcionarios de MUFACE, MUJECU y esos que no están en el sistema sanitario público, ¿qué hacen ellos?
Esos pobres ya no saben a dónde llegan.
No saben a dónde acudir, ¿no? Están en el limbo.
Tengo a varios amigos en esta situación, amigos, compañeros de trabajo, colaboradores, y los pobres están dando tumbos por todas partes porque nadie les ha asesorado correctamente y, bueno, pues van escapando como pueden, ¿eh? Y estamos hablando ya de mayores de 65.
Yo estoy hablando, justamente, Ángel, ese es el tema, es decir, que se están vacunando a gente con 49 años y hay funcionarios con más de 60 años que no saben a dónde recurrir.
Pero funcionarios, y algo que ya que me parece más grave y que sí que me parece un problema que deben reconsiderar es los trabajadores de la educación concertada. No se les está vacunando.
Esa es otra.
Y eso a mí particularmente sí que me parece un problema. Me toca de cerca y alguien podrá decir, pues estás tirando porque tienes algún familiar que está dentro de este sector, pero son muchos miles de profesores los que están esperando a ser vacunados y por el hecho de pertenecer a la educación concertada no están recibiendo esta herramienta que creo que es fundamental, tanto para que el sistema educativo, porque no solo nos vamos a ir a, no solo nos vamos a lo que es el estado sanitario de nuestro país, sino también al mantenimiento del sistema educativo. Esto es básico que se haga frente, porque cuando un profesor no viene al colegio durante 2 días, al final, el que no recibe el que no recibe la educación es el niño, y esas son las generaciones que van a pagarnos las pensiones en el futuro. Y nos estamos olvidando de que aquí en Canarias y en España en general, la educación concertada representa un porcentaje muy elevado del sistema educativo y tiene que también formar parte de este plan de vacunación de forma urgente. No la están recibiendo y me consta que el colectivo en general está bastante preocupado y creo que debería ser una apuesta de este gobierno cambiar ahora mismo las prioridades y poner a este colectivo dentro de los urgentes a vacunas. Al margen de eso, existen, es verdad, que un montón de cuestiones que habría que apuntar, pero yo me alegro de que la vacunación vaya avanzando, que al final vayamos consiguiendo ese estado que todos deseamos de un porcentaje elevado de la ciudadanía vacunada sobre todo, muy importante para el puerto de la Cruz, que nos vean desde fuera como un destino seguro porque la vacunación ha llegado al nivel que tiene que llegar.
Cuéntenme ustedes, ¿conocen a gente con menos de 50 años vacunada?
Sí, sí, sí. De hecho, es verdad, el Centro Salud de la Vera, sí es verdad que el Salud Pública, el protocolo normalizado que tiene es fijar unas edades y que esos ciudadanos vayan llamando, pero sí es verdad, como tú bien dices, que hay centros de salud que van vacunando con una marcha quizás más rápida que otros.
O que tienen menos población envejecida.
Y donde ellos mismos, no, porque en el caso del puerto ya te puedo asegurar que la población envejecida es bastante alta comparada con otros municipios. Pero sí es verdad que el nivel de vacunación o los medios, tanto humanos como materiales, que le dan a su centro de salud son totalmente diferentes a otros, pero sí es verdad que en otros municipios hay centros de salud que ya están están accediendo a que otra población con menos edad se pueda vacunar. De hecho, aquí en el puerto se está vacunando gente ya incluso de 42, 43 años.
Sí, 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 me consta.
Sí, es verdad que no es el protocolo habitual, por eso las redes del ayuntamiento siempre se hacen eco de lo que dice Salud Pública, pero sí es verdad que hay muchísimos centros de salud que incluso vas para otra consulta y te ofrecen ya directamente vacunarte.
Yo soy un talibán, lo reconozco, soy bastante escrupuloso en ciertas cosas. Y me molesta muchísimo que haya personas de más de 60 años, que es el procedimiento que institucionalmente se ha puesto al servicio de todos los ciudadanos, me molesta tremendamente que yo me pueda vacunar con 56 años, que me podía haber vacunado ya, y que haya personas de 62, 63, 65 años
y más
que están trabajando, que no se pueden vacunar. Eso a mí me revela. Entonces, yo, para poder quejarme ante estos micros, no estoy vacunado.
También es verdad, Diego, que sí es verdad que quizás a lo mejor donde ha fallado el protocolo es que también se han intentado también segregar los grupos. Es verdad que, por ejemplo, las policías locales iban por un lado, Protección Civil iban por otro, y hay ciertos servicios prioritarios, como eran los enfermeros, la parte sanitaria, y es verdad que incluso las policías locales no están vacunadas. Y sí es verdad que muchas veces, en el desajuste ese de organizar...
Necesario que se vacune la policía. Despedimos a don Ángel, que tiene que salir ya pitando, que tiene que atender sus obligaciones profesionales. Don Ángel, muchísimas gracias por su participación en el día de hoy.
Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a mis compañeros de tertulia y a todos los que nos están escuchando. Espero en breve poder estar ahí en una de esas tertulias físicamente, pero comprendan que es sumamente complicado por las obligaciones profesionales. Gracias y nada, buenos días.
Don Ángel, buenos días, buena semana.
Saludos, Ángel.
Buenos días, Ángel.
Pues bueno, para ir acabando ya, que ya se nos va moviendo, vamos a ver una cosita. ¿Qué tal ha ido este fin de semana sin estado de alarma? ¿Ha habido problemas con la policía local? ¿Ha habido concentraciones en el puerto? O como a mí me han dicho los cotillitas estos que van por ahí hablando, que se llaman redes sociales, ¿nos hemos portado bien en el valle?
Para mí genial, porque creo que es el primer fin de semana que he desconectado. No, si es verdad que el puerto sigue siendo...
Es decir, que entonces tú eras el estado de alarma.
Sí, porque al final...
No, estaba alarmado.
Él generaba la alarma.
Sí, es verdad que todavía podemos, y tenemos la suerte de decir que el puerto de la Cruz es un destino seguro. Un destino seguro y donde los problemas ciudadanos son menos. Sí, es verdad que se puso se activó un refuerzo de la Fuerza de Seguridad del Estado, tanto policía local, Policía Nacional y junto también al Cuerpo de Protección Civil de nuestra ciudad, pero sí es verdad que realmente se puso por el tema de prevenir y que no. Sé que hubo la semana pasada un pequeño incidente particular en un hostal o pensión.
Pero una fiesta privada.
Una fiesta privada, pero de resto, vamos, creo que no hay incidentes importantes este fin de semana y creo que ni siquiera hay partes policiales. Sí es verdad que no me he podido...
Eso es lo que me ha dicho a mí los paritos. Dice, es que esta semana se han portado bastante mejor que la semana pasada.
O se fueron todos para Gran Canaria a portarse mal. O para el sur. No, yo creo que la población portuense mayoritariamente durante todo este periodo, desde el año pasado, se ha comportado, salvo excepciones, y lo hemos hablado en comisiones, sobre todo informativas, de temas que se pueden tratar más en profundidad, y todos hemos coincidido, tanto gobierno como oposición, que podemos estar orgullosos del comportamiento ciudadano ante incluso tanta incertidumbre y tantas noticias que llegaban contradictorias al principio. Y bueno, pues yo creo que en estos momentos los ciudadanos, quizás he visto algo en la playa, pero bueno, no sé hasta qué punto se ha tenido manifestaciones, denuncias por parte de la policía. Jonás estaba comentando que no, pues me alegro que sea así, porque en definitiva lo que tenemos que dar, como además Jonás sabe, que nosotros desde el año pasado estamos dando mucho la lata con que el Puerto de la Cruz sea un destino turístico seguro, sanitariamente hablando, al menos que cumpla con todas esas medidas, y lo que va a empezar a pedir la población que se mueve, los turistas, van a empezar a exigir y a demandar de esos destinos turísticos cosas que antes no se pedían, no se tenían en cuenta, y ahora se van a valorar muchísimo más, como puede ser el cumplir con las normas sanitarias que estén en cada momento establecidos, y el hecho incluso de que podamos contar con una red de centros sanitarios que atiendan a quienes nos visiten y darles una pronta respuesta, ¿no? Yo creo que esos son temas que hay que tener en cuenta y comenzar a poner en valor para demostrar que Puerto de la Cruz es un destino al que se puede venir con todas las totales garantías o las máximas garantías, porque las totales garantías nunca estarán, pero sí con grandes garantías de que hay seguridad y se puede venir a disfrutar.
Pues felicitar a la población del Puerto de la Cruz, del Valle de la Orotava, que al parecer este fin de semana nos hemos portado bastante bien. Seguimos así y que acabemos con esto cuanto antes de esta manera. Finalmente, el temita de Fitur. Este año vamos para allá, a Fitur. El Puerto de la Cruz va a estar representado en Fitur por el alcalde, ¿por quién va?
Pues ahora mismo
no lo sabemos,
que
¿no?
Ni siquiera va a ir representación, lo tengo que confirmar porque no estaba muy seguro si por las medidas y también por la configuración que tiene Fitur este año. Sí va a estar representado también a través de Turismo Tenerife, pero exactamente creo que no estaba confirmado, o no sé si se confirmó a última hora, la presencia de la parte política y social del puerto, porque estaba también pendiente los protocolos de Fitur.
Pero yo me consta de que el ayuntamiento tiene que estar representado allí.
Debería.
Creo. Aunque sea un Fitur excepcional este año, ¿no?
Debería.
¿Hacia dónde va la política turística?
Sé que incluso hay un montón de charlas online y hay un montón de
videoconferencias. La última información que se nos dio a nosotros es la que acaba de decir Jonás, que se estaba trabajando para estar presentes, como no puede ser de otra manera, sobre todo utilizando estas herramientas nuevas que siempre estaban ahí y no explotábamos tanto, como son esa presencia online, las videoconferencias y demás. No sé qué se nos dirá ya en las próximas comisiones.
Pero se puede sacar provecho. Te digo porque yo tengo la sensación de que el turismo en Canarias no va a volver a sus cuotas hasta el año 2022, ¿no? Pero lo que queda de año...
22-23.
Lo que queda de año sí hay que... Hombre, entre el 0 y el 100 está el 50, el 40 y el 30. Y los que tenemos o tienen negocio en el puerto, pues estarán esperando qué va a pasar en la campaña de verano.
Yo te puedo transmitir la información que tenemos de estas últimas semanas que hemos estado con empresarios del sector hotelero, donde, por ejemplo, cuando comenzaron y abrieron allá por finales del mes de abril, principios de mayo, tenían una ocupación del 9%. El mes de mayo lo tienen ya al 50%.
¿Con turismo peninsular o turismo europeo?
Mayoritariamente peninsular y después el alemán.
Alemán ya está abierto.
¿No? Y planteaba que para el mes de junio ya estaban hablando de una ocupación, una ocupación prevista en cuanto a reservas del 20%. Algo a tener muy, muy en cuenta también, que lo habitual ha cambiado, lo que era normal de hacer unas previsiones a largo plazo de tus vacaciones ha cambiado. Quiero decir que la gente espera a última hora para cerrar.
Sí,
y que se viene, entonces por lo tanto es algo en lo que vamos a tener que quizás ir haciendo análisis a mes pasado, no sé si me explico, porque seguramente los meses irán mejorando. Tienen una previsión de que por lo menos lo que es la etapa de verano nos sirva para dar esas garantías que hablábamos antes de seguridad, de ver qué va pasando a nivel mundial, y te están centrando y poniendo todos los esfuerzos en esa campaña de invierno, que para nosotros siempre es importante. Yo pienso que si es mi opinión, y yo creo que lo hemos discutido y hablado muchas veces en el seno de Coalición Canaria, dentro de nuestra Secretaría Ejecutiva de Turismo y Desarrollo Económico, que Canarias tiene una oportunidad muy importante de convertirse en un destino turístico seguro. Yo creo que ahí podemos demostrar que incluso venir a Canarias, prácticamente visitas todo el planeta, porque cada isla es diferente. A lo mejor estoy siendo demasiado enamorada de mi tierra, pero sí que es verdad que irte a un lado o a otro de cualquiera de los lugares de destino turístico de nuestra tierra nos aporta cosas distintas y vemos y disfrutamos de un paisaje y de una naturaleza distinta. Pero sí que tenemos una oportunidad de oro de cara a, sobre todo, a ese turismo que es el que nos venía y que era fiel, el inglés, el británico, el alemán, para demostrarle a los países centroeuropeos que venirse a ese invierno maravilloso que tenemos en nuestra tierra, donde a lo mejor podemos tener nieve en el Teide y sol en la playa, pues es posible y con total seguridad y garantía. Y hay que centrar los esfuerzos ahí, le corresponde al gobierno de Canarias, le corresponde al Cabildo y a los ayuntamientos en la medida en la que nos dejan, porque recuerda que las competencias turísticas, incluso a los municipios turísticos, casi nos las dejaron a la mínima expresión, que es triste, ¿no?
Un oyente me preguntaba, estaba yo intentando responderle, que no ha sido a responderle. ¿El lago va a estar destinado a los turistas? ¿Van a haber números clausus? ¿La población autóctona va a tener limitado su acceso? No sé dónde saca esta información.
No, va a seguir como hasta ahora. Por aforo limitado, por la medida...
¿A cuánto está el aforo limitado actualmente?
2.300 personas eran, si no me equivoco.
Creo que sí.
2.300.
Usuario.
La mitad, 50%
usuario,
más sí. O menos.
Usuario. Y bueno, pues así que tranquilo que se te van a dejar entrar, que no se va a pedir el carnet así.
Otra cosa,
prioritario
es que
para los turistas.
No sé cómo va a ir avanzando a medida que vaya avanzando los meses.
Es verdad,
me imagino que se va adoptando...
Hombre, dice, cuando el río suena, agua lleva. Dice, bueno, vale.
No, como decía Sandra, ya la planta hotelera empieza a recuperarse lentamente, pero se empieza a recuperarse. Que incluso este fin de semana, quienes hemos podido transitar por el puerto, hemos visto que cada fin de semana hay más afluencia, por eso tenemos que seguir insistiendo en seguir respetando todas esas normas sanitarias y seguir concienciándonos en tomar precauciones ante la crisis sanitaria. Pero sí es verdad que incluso ya hay muchos hoteles que están dispuestos a abrir, el Oro Parque ya abrió, y sí es verdad que dentro de, como decía Sandra, a la hora de buscar también un destino seguro, también la gente mira las estadísticas de caso positivo por municipio, y sí es verdad que tenemos la suerte de que quizás somos o seremos y estamos siendo el municipio que más recuperación turística estamos teniendo en Tenerife, y eso es positivo, pero también es una obligación y un deber de todos seguir manteniendo esa responsabilidad sanitaria para que el futuro del puerto de La Cruz sea lo más rápido posible el destino de recuperación del 100% turístico.
Pero mira lo que dice el hombre, que la verdad es que con esto del lago dice, ¿y le van a decir que no pueden entrar los turistas?
No, eso es un bulo, ahora mismo no hay ninguna decisión
tomada. Pero a ver, si el aforo de un espacio está
no. El aforo completo, es el aforo, y exacto. No se va a distinguir entre clientes autóctonos y clientes foráneos. Es decir, cuando el que llegue primero se mete.
Efectivamente.
Independientemente de su procedencia donde resida, vamos a decir.
El aforo
así que tranquilo, que el lago está para todos.
El aforo está para cumplirlo con portuenses o con quienes nos visiten, ¿no? Si son 2.000, pues son 2.000, no puede entrar el 2001. Se entiende. Otra cosa es que a lo mejor no se esté cubriendo o supervisando correctamente ese aforo, ¿no? Yo creo que, en base a lo que estaba planteando Jonás, yo creo que un dato importante a tener en cuenta y que para mí fue muy alentador y me produjo muchísima alegría fue la apertura del Oro Parque, porque estoy convencida de que tiene muchísima más información que muchos grandes políticos y que por eso avanza, se arriesga y ahora sí que se está viendo.
Mira, yo te voy a corregir, no es que tenga más, la sabe entender mejor.
Pues también puede ser.
Interpreta mejor.
Además, quédate con un dato. Él dijo, a mí me están obligando a cerrar, pero nadie me va a obligar a abrir. Porque acuérdense que en agosto todos corrieron a abrir y él dijo, yo no abro. Está interpretando las señales probablemente de la información que tenga de temas sanitarios, como teníamos que haber interpretado todo, así pasó lo que pasó. Yo también sé de hoteles que abrieron en verano, cerraron, abrieron en invierno, cerraron, ahora han abierto y me plantean que se tiene que cerrar, pues que la cosa está muy, muy dura de poderse mantener, ¿no? Y eso preocupa.
Seamos positivos,
muchísimo.
Esperemos que la vacuna vaya por el camino.
Con esa información,
el camino de la vacuna es el que hay, por muchos negacionistas que hubo en su momento de la pandemia, ahora también hay muchos negacionistas de que Pedro Sánchez no cumple sus promesas. Perdone, algunas no las cumple, pero esta la va a cumplir. Y la población española va a estar vacunada a mediados de verano, con lo cual, pongamos la velita de San Antonio. Que
a todos los santos se hace falta, porque
en esta ocasión la promesa es de verse cumplida. Don Jonás, la semana que viene más y mejor.
Sí, esperemos estar, ya estamos prácticamente, bueno, vamos a tener complicado porque es verdad que son semanas el lunes de comisión informativa, intentaremos estar.
El lunes
de
comisión informativa, pues nos informamos primero aquí y después nos vamos a informar a los otros.
Los horarios, ¿eh? No estaré yo, estará mi compañera Julia, otro compañero de corporación, pero vamos, intentaremos
estar. Yo soy partidario y si tienes que irte a la comisión informativa no voy a ser yo el que te retenga. Es decir, no. Si va a venir Julia, pues mira, vete a la comisión informativa.
Es verdad que como al final eran dos días de comisión, al final se ha condensado en un día, sí, es verdad que tenemos suplentes en diferentes comisiones, pero sí es verdad que la comisión que preside uno, sí o sí, por obligación,
la pones a la una.
Tenemos que estar. Ya sí, está. Pero no depende tampoco de nosotros.
Yo les garantizo que a las 9:30 online y on time estamos aquí on fire.
Si no entro, como hace por teléfono.
Sí, sí, también está esa posibilidad.
Va a quedar un poco feo que entremos los tres por teléfono.
No, tú aquí también.
Pero yo también sí. Tengo comisiones informativas.
Las comisiones informativas las va a poner Jonás, va a hablar con el alcalde.
Bueno,
y lo
que
va a poner...
que el mes pasado me salté la mía por estar aquí, que lo sepa.
Bueno, así es como sí, es. Y si hay que adelantar un poquito la tertulia, ustedes me dicen que eso se,
no,
pues se pone
nada,
a gusto
tengo a mi compañero que me sustituye, que no vayan a pensar que estamos cometiendo una irresponsabilidad.
Intentaremos estar, como si no estamos nosotros.
Esperemos que sí.
Compañero.
Sandra, hasta la semana que viene.
A la semana que viene.
Cada día me gusta más la canción.
¿Sí? Esta vez hay que sonar bastante. Y ahora, bueno, ya nos queda, fíjate tú, ya son las 11:50, nos queda tiempo de despedir el programa, que además lo vamos a hacer con ustedes, y les voy a informar. Esta semana estamos hablando del último de la fila, Manolo García, ¿les gusta?
Me encanta.
Bueno, pues hemos puesto un tema de insurrección a mediodía, a media jornada, en el ecuador del programa, una versión con Miguel Ríos, pero ahora un directo de Manolo García con uno de los temazos que a mí me ponen los pelos de punta y me encanta. Se llama Pájaros de Barro, ¿los conoces?
Sí, ¿no? Claro.
Pues hoy vamos a agradecer a José Reyes, que ya está ahí al frente de los controles, y a mí mismo también me lo voy a agradecer. Porque merece la pena oír la canción completa. Así que sean ustedes felices. Mañana les espero aquí a las 8 de la mañana. Les dejo con Manolo García y Pájaros de Barro.
Pago pájaros de barro. Si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una página en blanco más. Cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana.